No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tonito simpático y la musiquita y demás, nos van comiendo minutos, ¿no?
Vamos. Sí, te dicen que te lo dejan cargado de energía y...
Se va a pegar a Darwin un día.
Cuatro minutos pasan.
Van a estar cantando, bailando acá, Lucía y bueno, Paula.
Y se aprovechan de que hay productora en común.
Sí, claro.
Entonces
sí.
Tenemos resistencia interna también.
Corsa, cuando salió, le hizo una guiñada a Taño. Una guiñada de tres minutos.
Terminar entregando 17.
Y le vamos comiendo. Muy buenos días para todos. Estamos en un viernes con más temperatura en el día de hoy. Más humedad, porque no hay viento y humedad 94%.
Sí, porque llovió un disparate.
16 grados, 13 de mínima, 20 de máxima. Hay una advertencia naranja en el norte del país. Ayer, la perspectiva ampliada de Inumet manejaba que las lluvias que hubo ayer en el sur se trasladaban hacia el norte del país. Bueno, se está dando eso. Y en el noreste del país y en el centro norte del país hay una advertencia naranja. Está bastante difícil el dibujo para... contárselo porque no es un dibujo parejo, no es una línea pareja como pasa con estas advertencias, lo pueden ver en la página de Inumet. Lo cierto es que la temperatura subió, no mucho la máxima, va hasta 20 grados, mañana también 14 de mínima, 20 grados de máxima. En un ratito contacto con Chile, con Pablo Andrada. Hace un año buena parte de la región, también del mundo periodístico, hablaba, miraba a Chile, ¿no? Había una enorme sorpresa por las movilizaciones sociales en un país que de afuera, más de lejos, parecía muy estable, con una sociedad que siempre se movilizó con fuerza, cuando se movilizó, eso no hay que negarlo, no se movilizaba tan masivamente y tan periódicamente, o sea, empezaron a movilizarse todos los viernes, empezaron, pero después eran más días, y después hubo manifestaciones muy violentas, quema de subtes, bueno, el mundo miró hacia ahí. Después, claro, la pandemia, esto, lo otro, nos olvidamos que con esas movilizaciones se ganó un proceso electoral.
Para cambiar la constitución que quedó de la dictadura de Pinochet, básicamente en Chile.
Ya hay un gran triunfo de esas movilizaciones. Sí. En un gobierno de derecha, como es el de Piñera, se logra que Piñera diga, bueno, esa constitución está bien, junto con, obviamente, la oposición, tenemos que ir hacia un plebiscito. Es el domingo el plebiscito, vamos a tener contacto con Pablo Andrada en un ratito y hablaremos de ese tema. Ayer en Uruguay, mientras tanto, el tema común universal, el presidente de la República volvió a su conferencia de prensa de horario central, lo hizo con un tono calmo ante un contexto de alarma.
Le quiero decir a usted y a la opinión pública que estamos lejos de decir esto está fuera de control, lejísimos, y estamos con la capacidad sanitaria que, dicho sea de paso, le hemos agrandado en estos meses, tranquilos.
Y ahora vamos a explicar, a contarles un poco más, a reproducir un tanto más lo que dijo sobre el tema nexo epidemiológico. Por ejemplo, ayer un informe de Emiliano Seca explicaba esta situación, tanto en el día a día, en el caso a caso, como en los informes de más largo plazo. Pero bueno, ayer ahondó un poco más, incluso con la situación de quienes trabajan como rastreadores, ¿no? Y la cantidad que hay.
Sí, se habló de la ampliación que hubo de los rastreadores. Hay que ver ahí... porque según los datos que pudimos recabar, es un tema interesante para conversar con el Ministerio de Salud Pública en algún momento. Hemos planteado notas y estaría bueno hacer un poco de foco en este punto. La contratación que se hizo de esos rastreadores es de forma temporal y son figuras y claves o importantes para el seguimiento del nexo. Más allá de lo que está pasando con el nexo y esa discusión que se generó si se había perdido o no se había perdido, que cuando uno va a ver lo que ha pasado desde que empezó la pandemia, desde que se declaró la emergencia en marzo hasta ahora, hay un 15% de casos a los que no se les encontró el nexo. Ese es el dato. La situación ha sido controlada en todos los brotes que hubo, que eso también se puede ver a lo largo de estos meses, cuando existe un pico de casos y después baja. Pero el rol de las personas que trabajan haciendo la tarea del seguimiento del nexo es un tema quizás para conversar por fuera de esta locura de si se perdió o no se perdió el nexo, que también hay una responsabilidad ahí del SINAE, que esta semana, en un momento, un día decidió poner que se había perdido el nexo y se hizo una comparación ya con ese 15%, algo que había pasado la semana pasada también.
¿Quién informa desde el SINAE? Es una buena pregunta para el SINAE, le podemos decir quién redacta, pero no para culparlo, sino para preguntarle los criterios que utiliza, ¿no?, para esa redacción de los informes, porque una cosa es dar datos desde la División de Epidemiología, que a veces pueden ser complejos, hay que preguntarle a los médicos que trabajan así, a los técnicos, y otra cosa desde un sistema de emergencia, porque tienen que decodificar, traducir datos médicos, quién lo hace, cómo lo hace, por qué cambiaron, esa también es una buena pregunta, ¿no?
Sí, y hay una cuestión acá que va a pasar o la que va a haber que acostumbrarse, que es que el comportamiento de esta pandemia va a ser un comportamiento de endemia, que es cuando el proceso patológico se mantiene de forma estacionaria en una población, en un espacio por un tiempo determinado prolongado, que eso pasa con otro tipo de virus que circulan, y si el contador de casos diario y ese tipo de cuestiones a las que nos acostumbramos ahora en estos meses, si va a seguir siendo de esta manera o si, por ejemplo, el boletín ese epidemiológico que realiza el Ministerio de Salud Pública y los datos que vienen de ahí, que son los datos de los que se alimenta el SINAE para hacer las publicaciones, bueno, si se van a publicar de otra manera para no seguir contando casos diarios.
Ayer el presidente de la República dio una noticia, le habían preguntado una veintena de veces por lo menos, y está bien porque se lo habían preguntado porque es muy importante, sobre el turismo. Ayer habló.
Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más.
No toquen nada.
Ya venimos con el contacto con Chile, también con un análisis, del tono que empleó la calle Pou ayer, que fue particular, ¿no?, ante un contexto y unos días en donde la alarma se había encendido en varios protagonistas de la sociedad, diferente pelo y tipo, ¿no? Sí, médicos, de científicos, periodistas, incluso algunos ministros del gobierno, ¿no? Sí, sí. Que no maneja muy bien. Javier García es especialista en eso de que no decodifica muy bien porque no. Creo que te ha convencido que lo del chip, y eso es en serio.
Está con el enemigo, Javier García.
Sí, bueno, habla de enemigo. El lenguaje bélico se le está dando con facilidad para hablar del tema.
Y algo compró, cuando lo mandan con el chip a la frontera, que está bien, es una medida que la calle hace porque tiene que llenar el ojo esa de poner chips militares en la frontera, y me parece que está bien, se compromete del todo. Y cree
estamos
que
metidos en el rol, claro.
Cree que está frenando el virus. Pero más allá de eso, y de todo, porque apareció otra vez un médico muy vinculado al comienzo del pedido del Frente Amplio de la cuarentena, que es Fernández Galeano, Miguel Fernández Galeano, en redes sociales. Lo nombro especialmente porque estuvo muy vinculado a la idea de Tabaré Vázquez y a los informes que hizo el Frente Amplio y que colgó, y apareció de vuelta con pedido de medidas. O sea, ante ese contexto general, la calle Pou salió ayer a la cancha, ¿no?, a hablar, y bueno, vendrá un análisis al respecto de esa postura que tuvo la calle ayer.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En un ratito contacto con Chile, con Pablo Andrada. Hace un año buena parte de la región, también del mundo periodístico, hablaba, miraba a Chile, ¿no? Había una enorme sorpresa por las movilizaciones sociales en un país que de afuera, más de lejos, parecía muy estable, con una sociedad que siempre se movilizó con fuerza, cuando se movilizó, eso no hay que negarlo, no se movilizaba tan masivamente y tan periódicamente. O sea, empezaron a movilizarse todos los viernes, pero después era más días, después hubo manifestaciones muy violentas, quema de subte, bueno, el mundo miró hacia ahí. Después, claro, la pandemia, esto, lo otro, nos olvidamos que con esas movilizaciones se ganó un proceso electoral.
Para cambiar la constitución que quedó de la dictadura de Pinochet, básicamente, en Chile.
Ya hay un gran triunfo de esas movilizaciones. Sí. En un gobierno de derecha, como es el de Piñera, se logra que Piñera diga, bueno, esa constitución está bien, junto con, obviamente, la oposición, tenemos que ir hacia un plebiscito. Es el domingo el plebiscito. Vamos a tener contacto con Pablo Andrada en un ratito y hablaremos de ese tema. Ayer, en Uruguay, mientras tanto, el tema común universal. El presidente de la República volvió a su conferencia de prensa de horario central. lo hizo con un tono calmo ante un contexto de alarma.
Le quiero decir a usted y a la opinión pública que estamos lejos de decir esto está fuera de control, lejísimos, y estamos con la capacidad sanitaria que, dicho sea de paso, le hemos agrandado en estos meses, tranquilos.
Y ahora vamos a explicar, a contarles un poco más, a reproducir un tanto más lo que dijo sobre el tema nexo epidemiológico. Por ejemplo, ayer un informe de Emiliano Seca explicaba esta situación, tanto en el día a día, en el caso a caso, como en los informes de más largo plazo. Pero bueno, ayer ahondó un poco más, incluso con la situación de quienes trabajan como rastreadores, ¿no? Y la cantidad que hay.
Sí, se habló de la ampliación que hubo de los rastreadores. Hay que ver ahí... porque según los datos que pudimos recabar, es un tema interesante para conversar con el Ministerio de Salud Pública en algún momento. Hemos planteado notas y estaría bueno hacer un poco de foco en este punto. La contratación que se hizo de esos rastreadores es de forma temporal y son figuras y claves o importantes para el seguimiento del nexo. Más allá de lo que está pasando con el nexo y esa discusión que se generó si se había perdido o no se había perdido, que cuando uno va... a ver lo que ha pasado desde que empezó la pandemia, desde que se declaró la emergencia en marzo hasta ahora, hay un 15% de casos a los que no se les encontró el nexo. Ese es el dato. La situación ha sido controlada en todos los brotes que hubo, que también se puede ver a lo largo de estos meses, cuando existe un pico de casos y después baja. El rol de las personas que trabajan haciendo la tarea del seguimiento del nexo es un tema quizás para conversar por fuera de esta locura de si se perdió o no se perdió el nexo, que también hay una responsabilidad ahí del SINAE, que esta semana, en un momento, un día decidió poner que se había perdido el nexo y se hizo una comparación ya con ese 15%, algo que había pasado la semana pasada también.
¿Quién informa desde el SINAE? Es una buena pregunta para el SINAE, le podemos decir quién redacta, pero no para culparlo, sino para preguntarle los criterios que utiliza, ¿no?, para esa redacción de los informes, porque una cosa es dar datos desde la División de Epidemiología, que a veces pueden ser complejos, hay que preguntarle a los médicos que trabajan así, a los técnicos, y otra cosa desde un sistema de emergencia, porque tienen que decodificar, traducir datos médicos, quién lo hace, cómo lo hace, por qué cambiaron, esa también es una buena pregunta, ¿no?
Sí, y hay una cuestión acá que va a pasar, o la que va a haber que acostumbrarse, que es que el comportamiento de esta pandemia va a ser un comportamiento de endemia, que es cuando el proceso patológico se mantiene de forma estacionaria en una población, en un espacio, por un tiempo determinado prolongado, que eso pasa con otro tipo de virus que circulan, y si el contador de casos diario y ese tipo de cuestiones que nos acostumbramos ahora en estos meses, si va a seguir siendo de esta manera o si, por ejemplo, el boletín ese epidemiológico que realiza el Ministerio de Salud Pública y los datos que vienen de ahí, que son los datos de los que se alimenta el SINAE para hacer las publicaciones, bueno, si se van a publicar de otra manera para no seguir contando casos diarios.
Ayer el presidente de la República dio una noticia, le habían preguntado una veintena de veces por lo menos, y está bien porque se lo habían preguntado porque es muy importante, sobre el turismo. Ayer habló.
Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más.
No toquen nada.
Ya venimos con el contacto con Chile, también con un análisis, del tono que empleó la calle Pou ayer, que fue particular, ¿no?, ante un contexto y unos días en donde la alarma se había encendido en varios protagonistas de la sociedad, diferente pelo y tipo, ¿no? Sí, médicos, de científicos, lugares, periodistas, incluso algunos ministros del gobierno, ¿no? Sí, sí. Que no maneja muy bien. Javier García es especialista en eso de que no decodifica muy bien porque no... creo que te acto mencionó que lo del chip, y eso es en serio.
Está con el enemigo, Javier García.
Sí, sí, habla de enemigo. El lenguaje bélico se le está dando con facilidad para hablar del tema.
Y algo compró, cuando lo mandan con el chip a la frontera, que está bien, es una medida que la calle hace porque tiene que llenar el ojo esa de poner chips militares en la frontera, y me parece que está bien, se compromete del todo. Y
estamos metidos en el rol, claro.
Cree que está frenando el virus. Pero más allá de eso, y de todo, porque... apareció otra vez un médico muy vinculado al comienzo del pedido del Frente Amplio de la cuarentena, que es Fernández Galeano, Miguel Fernández Galeano, en redes sociales. Lo nombro especialmente porque estuvo muy vinculado a la idea de Tabaré Vázquez y a los informes que hizo el Frente Amplio y que colgó, y apareció de vuelta con pedido de medidas. O sea, ante ese contexto general, la calle Pou salió ayer a la cancha, ¿no?, a hablar, y bueno, vendrá un análisis al respecto de esa postura que tuvo la calle ayer.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg.
Ricardo Leiva.
Después del estallido social en Chile, se decide por primera vez en la historia si quieren cambiar democráticamente la constitución. Vamos al contacto con Pablo Andrada, así se llama él, no era el otro, para saber cómo llegan los chilenos a esta instancia donde tendrán dos papeletas, de eso vamos a hablar también, porque en una debe marcar si aprueban o no el cambio constitucional, y en la otra el órgano que deba llevar adelante este proceso, este cambio constitucional. Bueno, ¿qué pasó hace un año? ¿Cómo llegamos hasta acá? El contacto es con nuestro colaborador en Santiago de Chile. Pablo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel. Estamos bien acá, con, digamos, una emoción contenida, porque hemos estado confinados, esperando que se libere todo, sobre todo este domingo, y la sensación de que es un momento histórico, pero claro, la pandemia, las consecuencias económicas, el confinamiento, ha logrado que haya una cierta desmovilización.
Sí, ahora te vamos a preguntar un poco por esa desmovilización y el porcentaje de votación, porque desde hace algunos años en Chile la votación no es obligatoria, ¿no? ¿Cómo se llega hasta acá? Para explicarle un poco a la gente cómo se llega hasta este domingo.
Sí, lo escuchaba al principio y tuvimos unos contactos, pero para recordar, porque bueno, hace solo un año, los alzas en el costo de la vida, algunas frases de las autoridades ante los problemas de la vida cotidiana, como es un buen momento para los románticos, cuando todo subía pero bajaron las flores, y lo dijo el ministro de Hacienda. Fue presionando a la sociedad y la punta de lanza fueron los secundarios, que trataron de no pagar el metro. El presidente del metro, ante varios intentos, les dice: cabros, tranquilos, acá cabros como chicos, ¿no? Cabros, esto no prendió. Y bueno, los secundarios se tomaron los metros, paralizaron el transporte y por la noche se incendiaron varias estaciones de metro. Ese día, el 18 de octubre, hace un año, no tuvimos transporte, todos que no teníamos auto volvimos a las casas. Una semana después, el 25, cuando el 25 de octubre, se realizó un gran respaldo de la ciudadanía con una marcha en Santiago de 1.200.000 personas, que luego, la semana siguiente, fue aumentando la violencia y se temió por una intervención militar. Luego, también lo comentamos, hubo violaciones a los derechos humanos con decenas de muertos, cientos de personas con heridas oculares, dos de ellas quedaron ciegas. Saqueos, protestas, militares en la calle, toques de queda, y esto hasta el 12 de noviembre, que ahí se temió lo peor, pero tres días después, el 15 de noviembre, los parlamentarios lograron una salida democrática, un acuerdo que se llama Por la Paz y la Nueva Constitución, para un plebiscito de entrada, para un mecanismo, para ver si queremos nueva constitución y su mecanismo. Este iba a ser en abril, pero por la pandemia se retrasó para este domingo 25 de octubre, un año después, claro, de la marcha de 1.200.000 personas.
Sí, sí, la pandemia le da este simbolismo especial, ¿no? Lo ubica justo el domingo después de aquella enorme marcha. ¿Cuánta gente irá ahora, que es voluntario, a votar? ¿Qué se sabe de ese porcentaje? No sé si las encuestas tienen datos al respecto.
Sí, para contexto, Sebastián Piñera obtuvo 3,8 millones de votos y votaron 7 millones de personas en el 2017, o sea, un 49% del padrón. Ahora, de estos 7, a lo menos se espera subir a 8. Los más optimistas hablan de 8,7 a 9,3 millones, lo que nos situaría del T49, que fue para la elección de Piñera en segunda vuelta, a un 60, 70, y los más optimistas hablan de 10 millones. El sociólogo Axel Kals, que ha sido uno de los más referentes en este tema, ha hablado también que hay que hacer un ajuste. Se habla que el padrón son 14.800.000, pero en realidad sería 14 millones cerrados, porque hay 800.000 que habría que descontar por distintos motivos, desde gente que está fuera del país. Recordemos que el voto es voluntario, entonces cualquier persona mayor de 18 años podría ser, pero también se cuentan hasta personas que tienen o que tendrían más de 130 años. Entonces habría que hacer un ajuste y sería 14 millones el padrón. Y se espera 8,7, 9,3 millones, esa es como el rango.
Bien, perfecto. ¿Por dónde van las campañas, no? Porque, digamos, no sé si cruzan la línea de los partidos políticos, son transversales, si cada partido, gobierno y oposición, tienen su propia campaña con su propia impronta.
Sí, creo que hay una campaña bien icónica que me gustaría que pudiéramos escuchar, que es la campaña que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD.
Voto por mi bisabuela, que nunca pudo votar porque esas no eran cosas de mujeres. Voto por mi abuela, que recién pudo votar a sus 40 años. Voto por mi madre, que votó por primera vez en otro plebiscito histórico. Voto por mi hija, para que crezca en un país donde las mujeres tienen voz y voto. Voto por mi nieta y por mis tataranietas. Y voto porque cuantas más mujeres votamos, más poder tenemos. Vota por ti. Vota por mí. Vota por todas.
Pablo, esta campaña evidentemente tiene un foco muy fuerte en el voto de la mujer.
Así es. Una de las locomotoras, podríamos decir, que tira el tren de la revuelta social ha sido el movimiento feminista, con este ícono que fue el violador en tu camino del grupo Las Tesis, que también estuvo ahí en el Palacio Legislativo con el grupo La Subversiva en Uruguay. ¿Y por qué me parece icónico esto? Porque de ganar la opción que es la más probable, apruebo y convención constituyente, serían 155 personas que habría que elegirlas en abril, y esta sería la primera constitución que sería paritaria. Es decir, la mitad de sus miembros serían mujeres. Falta todavía resolver el cupo de los pueblos indígenas, pero sería única en el mundo con esta, de acuerdo a los tiempos. Volviendo a la campaña empezó en agosto en redes sociales porque no tenía mucho sentido empapelar la ciudad o contaminar, según como lo vea, porque estábamos todos confinados. Ahora hay un poquito mayor de libertad para salir. Así que la disputa fue en las redes, y de septiembre empezó una franja televisiva que no ha logrado mucho interés, salvo cuando se genera alguna polémica. ¿Por qué? Porque la convergencia de los medios, esto que podamos ver en cualquier momento, no nos hace tener que conectarnos, que tiene dos horarios, a las 12:45 y a las 8:45 de la noche. Un elemento destacable en esta campaña, en esta franja, es que, bueno, la derecha está dividida. Hay sectores de derecha que van por el apruebo y hay sectores de derecha, los más liberales, que van por el apruebo, y los más conservadores, que van por el rechazo. Y también que existe un espacio para organizaciones de la sociedad civil y no solo los partidos políticos. Así que estamos viendo agrupaciones de juntas de vecinos, de personas con discapacidad, de personas que no son de Santiago, o sea, una gente del ajedrez, me acuerdo, bueno, muchas agrupaciones en la franja.
Bien, ¿qué se vota, no? ¿Cuál es la propuesta que hay ahí en las papeletas y qué es lo que puede pasar?
Se votan dos cosas que no tiene mucha lógica, la verdad, pero se vota primero si uno quiere, es un plebiscito de entrada, si uno aprueba o rechaza el cambio a la Constitución. Sí. Y independiente de ese resultado, que debiera ser apruebo para que valga el segundo voto, es si uno quiere que sea una convención mixta con parlamentarios y personas elegidas, o totalmente personas elegidas. En esta versión paritaria, que sería mitad hombre, mitad mujer, sería la que es totalmente elegida por las personas.
Ajá, una constituyente específica, totalmente elegida para cambiar la constitución ad hoc. O sea, esa constituyente no sigue después participando de la vida democrática chilena.
Claro, exactamente.
Y bien, una pregunta, Pablo. Los que voten por rechazo, ¿pueden de todas formas expresarse para el eventual escenario de que salga acepto por alguno de los dos caminos? ¿O si votan rechazo no se pueden pronunciar sobre la segunda parte?
Exacto, por eso decía Ricardo que era contraintuitiva o contralógica, porque como el voto es secreto, uno no puede no puede decir voté por esto, deme la otra. No, entonces no, las personas, las dos van a votar. De hecho, eso pasó en la campaña. La gente del rechazo está por convención mixta, como claro, por el mal peor para ellos. Pero claro, sí, todos van a votar dos. Todos vamos a recibir este domingo las dos papeletas.
Bien, ajá, perfecto. ¿Qué proyecciones hay? Siempre es difícil porque cuando no es obligatorio, ¿no?, la elección se vuelve más difícil en las encuestas. Vos decías, hay un amplio margen de duda de cuánta gente va a ir a votar. Incluso, ¿qué proyecciones hay con estas salvedades para lo que puede pasar el domingo?
Las proyecciones es que como que va a votar mucha más gente de lo que ha venido votando, vamos a llegar a lo menos a un 60%, 8 millones de ahí para arriba, y esto va a ser muy importante, no solo para, que por supuesto que lo es para una nueva constitución, lo es porque va a entrar mucho joven a votar. Los jóvenes han tirado bastante de esta, ya lo hablábamos de los secundarios, algunos habrán cumplido 18 años, y se espera que el apruebo saque va a sacar entre 60 y 70, quizás de ahí para arriba más, y para esta convención con totalmente elegida, que es la constituyente o la mixta, se espera también una diferencia de 60 a 30, por ahí. No sé, de ahí puede aumentar, pero este aumento de votos, que seguramente van a ser para el apruebo, van a venir de jóvenes, y nosotros después tenemos la elección en abril de los constituyentes, que ahí va a ser muy relevante que estos nuevos jóvenes sigan votando. Así que se espera mucha gente, está el miedo a la pandemia, claro, pero hay mucho interés, la verdad.
Bien, bueno, Pablo Andrada, la semana que viene nos contactamos con vos, después de lo que pasó el domingo, ya vamos a tener los resultados arriba de la mesa, y ahí nos vas a contar bien cómo sigue el paso a paso de estas elecciones que son probables en abril, por ejemplo.
Sí, el domingo, dado que tenemos toque queda desde abril, no a las 11 ya no se puede salir, antes era a las 10, ahora el domingo hasta la 1 de la mañana, porque seguramente vamos a andar dando vueltas por acá, por allá, y van a haber algunas probablemente celebraciones, así que sí, de todas maneras seguimos hablando para ver qué pasó.
Bien, la semana que viene nos contactamos. Buena jornada electoral allí en Chile, te mando un abrazo, Pablo.
Un abrazo, que estés muy bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Comentaba un oyente, capaz que era para comentar con Pablo también, pero dice, además de ser voto voluntario y las prevenciones que habrá que tener por COVID, la represión y miedo por las nuevas leyes antiprotestas generan un escenario complejo, participación ciudadana históricamente baja, más COVID, más represión, violación de derechos humanos. Decía alguien aquí, bueno, veremos, Denis, lo que pasa el domingo, ¿no?, con la participación, después lo hablaremos con Pablo. Y otro oyente preguntaba por partidos en contra, lo dijo, la derecha está dividida, la derecha conservadora, más conservadora, hay derecha pinochetista en Chile que no va a querer cambiar la constitución de Pinochet. Bueno, igualmente hay una amplia mayoría del espectro político que votó en el Parlamento el 15 de noviembre del año pasado ir por este cambio en paz y por la nueva constitución. O sea, sí, que ya ahí hay una base política incluso, claro, amplia, ¿no?
Y un fenómeno de aumento de participación en las elecciones que tendría un claro sesgo pro-apruebo, y hay que ver si también pro-convención constituyente completa y no mixta.
Y ya habrá tiempo para hablar. ¿Qué artículos de aquella constitución del 80 son los más controvertidos, los más polémicos, los más difíciles de digerir por la sociedad chilena, por los cuales irá seguramente la constituyente? Que eso será otra etapa, otro debate, otra discusión que se tendrá después de esta elección.
No toquen nada.
Vamos a repasar algunos de los aspectos centrales de la conferencia de prensa de Lacalle Pou en el día de ayer. Tema COVID. Por más que al final le preguntaron de las vías del ferrocarril de Ferrocarril Central, ¿no? Uh-huh. La construcción de la... Iba a decir el ferrocarril de UPM.
El tren de UPM.
El tren de UPM.
Conocido como el tren de UPM.
Bueno, sí, el gobierno anterior decía que no era para UPM. Por eso, pero bueno, y le preguntaron por eso, le preguntaron por alguna otra cosa de Alberto Fernández, surgió alguna otra pregunta, pero el tema con el que se planteó el gobierno ayer era COVID. Y fue bien claro al comienzo de la conferencia en decir, hay una situación en la ciudad de Rivera, no en el departamento, en la ciudad de Rivera, y otra en el resto del país. De hecho, medidas para Rivera, Ministerio de Defensa, controles, volverán los jeeps, volverá la fumigación de los autos y sin clase 2 semanas. Después habrá que analizar esto, pero parecen otra vez medidas inocuas y grandilocuentes en la materia de controles y muy perjudiciales en materia de niños sin clases. Otra vez son los que pagan las consecuencias, los niños con 2 semanas sin clase. Pero después hizo un discurso con tono de calma para el resto del país en materia de casos, de nexos, de plazas en los centros de salud. Esto decía la calle ante la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa, periodista extranjero, sobre la situación y los límites.
Les quiero recordar un número, corríjame si me equivoco los de funcionarios de la salud. 8.700 casos activos para tener lotado las camas de CTI. Eso es lo que se necesitaba en su momento en base a los contagios y en base a la gente que eventualmente necesita un tratamiento intensivo. A todas luces estamos lejos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando empieza a crecer exponencialmente, que tampoco ha sucedido. Tampoco ha sucedido. Así que no, estamos lejos. No quiero poner un número porque el número es caprichoso siempre. No es prudente. Lo que sí le quiero decir a usted y a la opinión pública es que estamos lejos de decir esto está fuera de control, lejísimos, y estamos con la capacidad sanitaria que, dicho sea de paso, le hemos agrandado en estos meses, tranquilos.
Sobre los números que hay actualmente, hay 444 casos activos en Uruguay. Estas son personas que están cursando la enfermedad. 7 están en CTI y 1 persona en cuidados intermedios. Recordamos el número de camas de CTI que hay en Uruguay. Son 700 camas activas de CTI. Es una tasa de 24 cada 100.000 habitantes. Era de 20 cada 100.000 cuando empezó la pandemia. Era bastante alta, incluso comparado con países de la región, ya la cantidad de camas de CTI que tenía Uruguay antes de comenzar la pandemia.
Ayer la calle tiró un número que le han manejado seguramente a algunos técnicos, pero que también es caprichoso. Él lo dice, de 8.700 casos activos cursando la enfermedad, como un límite que al cruzarlo se te puede complicar con las plazas, el sistema de salud. Pero también es un número que él aclara, que es un número caprichoso. Capaz que te complica con 7.500, capaz que con 9.900. No es exacto eso, ¿no?
Para eso es que se hace el monitoreo del crecimiento y de qué está pasando con los brotes o el brote que se da, por ejemplo, en el caso de Rivera.
Ya vamos a ir al nexo, porque ayer hubo un informe de Emiliano que intentó poner en negro sobre blanco este tema del nexo ante tanta confusión con los datos, ¿no? No es que nosotros estemos diciendo nada nuevo, sino leyendo los datos. Pero antes, alguna de las claves de la conferencia de ayer. La calle estaba decidido a cerrar, por lo menos, aquella pregunta de qué hacemos con el turismo y a cerrar las fronteras también, ¿no? Así lo decía claramente.
Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto frontera, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes.
Y le preguntaron en la conferencia de prensa acerca de ayuda al sector, ¿no? Al sector turístico, ayuda, subsidios, ¿por dónde va a venir? Bueno, hoy hay una reunión con el Ministerio de Economía, o sea que esos datos no se tienen aún. Y hay una apuesta al turismo interno, claramente.
Este gobierno ingresa con una caja de herramientas reducida. El 1 de marzo, los números del gobierno estaban en rojo. Cuando surge la pandemia, nos sacan 3 o 4 herramientas más. Estamos tratando de hacer todo lo posible para no recargar al que emprende, en este caso un operador turístico, y vamos a forzar dentro de lo posible, responsablemente, lo fiscal para poder tener un alivio. Hay un estudio de una empresa consultora que dice cuánto gastan los uruguayos al año en turismo fuera del país. en el entorno de los 1.200 millones de dólares. Obviamente que la situación económica es otra y que no se puede trasladar eso al turismo interno. Sí creemos que hay una vocación de los uruguayos de sostener la temporada y salir. La pérdida de ingresos va a ser importante. Va a ser importante y nosotros, insisto, con la caja de herramientas que nos han dejado y la que podamos tener la imaginación, lo vamos a tratar de mitigar.
Un dato interesante, una lectura que se puede hacer de este fragmento de la conferencia de ayer, es que en abril, en turismo, el llamado era el cierre del turismo interno, la semana de turismo, estoy diciendo la semana santa, como quieran llamarle.
Hubo persecución de gente que estaba haciendo viajes interdepartamentales, aparentemente con fines turísticos, y fueron acusadas de cosas graves.
Fue físico, con incluso barreras, cintas, carteles, no vengan. Bueno, ahora hay un llamado al turismo interno, a salvar la temporada turística, bueno, a salvar, a paliar la situación con el turismo interno.
Claro, ¿no? A mucha gente que frecuenta, que tiene como actividad normal en el año el turismo interno, pero también a esto que decía la calle, la cantidad de gente que tiene por costumbre la importación de servicios con el turismo en el exterior y que significa una cantidad importante que podría ayudar a amortiguar la cantidad de dinero que no va a llegar a Uruguay por exportación de servicios en forma de turismo, donde el público argentino es extremadamente protagonista. Después se complementa con gente de otros destinos, con las fronteras cerradas no va a haber casi nada de eso.
Vamos a otro punto clave de la conferencia de ayer, porque fue de los temas que la calle Bou quería hablar, Salinas también. Estamos refiriéndonos al nexo epidemiológico, a este rastreo que se hace luego de confirmarse un caso.
No se perdió el hilo epidemiológico. Hace unos meses había 24 rastreadores que están llevando adelante un trabajo monumental. Hoy hay 84 y es verdad que hay muchos casos que están en investigación, de eso se trata. Cuando el hilo no surge naturalmente, ahí es el trabajo de los rastreadores. Estamos lejos de tener la capacidad sobrepasada. Igualmente, si eso sucediera, esperemos que no, tenemos allí la posibilidad ya pronta de un call center para ayudarnos en ese sentido.
Para hablar sobre el nexo epidemiológico, hay que mirar los informes de la División de Epidemiología. Se vienen publicando desde julio, más o menos son bisemanales, y allí se puede ver que desde que empezó la pandemia, desde que se declaró la emergencia, mejor dicho, en marzo, el 13 de marzo, hasta ahora, un 15% de casos no tienen el nexo epidemiológico.
Vos dijiste allá también que se viene publicando de julio, pero el trabajo viene desde marzo.
Exacto, o sea, los datos están tomados
desde... Lo estamos viendo desde julio.
Claro, desde la declaración de la emergencia, el 15% no tiene el nexo. Esto es un dato que se fijan y que siguen quienes hacen el trabajo desde epidemiología para determinar cuándo existe la circulación comunitaria, digamos, que es no saber dónde se contagió una persona y no poder hacer el seguimiento. Es importante para tener el control del brote, digamos, de la situación cuando se da. O sea, se toman medidas, por ejemplo, testear a la gente que tuvo contacto, poner en cuarentena a aquellas personas que tienen la enfermedad o las que se le detecta positivo de SARS-CoV-2.
Un llamado artesanal que muchas veces tiene un pedido a la población, porque al que fue al cumpleaños, al que estuvo en ese centro de salud, tampoco le ponen un policía en la puerta. Le están pidiendo que se quede en su casa 7 días, que se haga el hisopado. Es un trabajo artesanal que tiene mucha sensibilidad. Porque tenés que pedirle. Una cosa es el que viene al exterior y firma una declaración jurada que va a estar en cuarentena 14 días. Y otro que estuvo en un cumpleaños y le estás pidiendo desde el rastreo, quédate en tu casa 7 días. Hacete el test jueves siguiente al cumpleaños que tuviste ese jueves. Ahí hay todo un tema de sensibilidad. Hay que hablar con gente y de buena manera, ¿no?
Sí. Y este es un efecto que hubo estas semanas específicamente, hablar del nexo epidemiológico. Se hablaba de récord de casos en algunos días, más allá de que no era un récord de positividad con respecto a las cantidades de test que se habían realizado y los positivos que dieron, y también se hablaba de la pérdida del nexo. Esto porque el SINAE la semana pasada y esta semana hubo 2 días en los que dijo que todavía en algunos casos no se tenía claro el nexo epidemiológico, que es distinto a los casos que están casos que están en investigación. Esto refería a que no estaban los contactos identificados.
Sí, se sigue investigando después, pero algunos, como muestra la división epidemiología, como el 15%, no se ha llegado. Después.
No se llegó desde que empezó la pandemia. Ayer, por ejemplo, si uno ve el informe de ayer del SINAE, no hay referencia a que no se encontró el nexo epidemiológico.
Se retiró esa línea del informe.
Exactamente, que venía siendo lo común en los informes del SINAE, nunca hacían referencia a eso o quizás pasaba de largo hasta que se vio y se puso énfasis ahí y ahora se retiraron. Sí. Lo que está claro es que no es comparable lo que dice el SINAE un día con este 15% que viene desde que se declaró la emergencia.
Es elocuente que una de las primeras veces que apareció en el último tiempo fue la semana pasada, el primer día de los 51 casos. Ese día los 51 casos se llevaron toda la atención y no se llevó tanta atención, claro, esa pequeña línea dentro del informe. Ya cuando estábamos más acostumbrados a cantidad de casos en esa magnitud, fue lo que llamó la atención esa línea en el informe del SINAE la semana siguiente.
El trabajo de esta sección, de este organismo dentro del Ministerio de Salud Pública, fue ayer manejado por el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
No manejamos números, lo que repetimos es el refuerzo que hicimos del sector de rastreo epidemiológico. Usted no se olvide, hablando de la caja de herramientas, cuando nosotros tomamos el ministerio teníamos 5 rastreadores en Montevideo y un referente epidemiológico por cada departamento. Esto hace un total de 24 personas dedicadas a este tipo de tareas. Y que anteriormente, esto que ahora es tan popular del rastreo, no se hizo nunca, solamente se hizo por tema sarampión y fue un entorno de casos de una decena de casos, y en lo que hubo allí es una respuesta de lograr la inmunización. Entonces tuvimos que implementar y reconvertir al Departamento de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica para realizar esta tarea de rastreo.
La calle Pou dijo que se reforzó y se reforzará aún más si es necesario este trabajo de rastreadores.
Agrego una cosa más. Si hay peligro de que así suceda, va a haber más rastreadores. O sea, no la vamos a correr de atrás. Si surge complicaciones ahí, va a haber más rastreadores. O sea que eso no nos va a pasar, porque es fundamental. O sea, le asignamos vital importancia a poder rastrear, a poder seguir el hilo.
¿Qué capacidad y condiciones de trabajo tienen estas personas? Bueno, eso también está en cuestión en este momento. Se agrandó una sección que no tenía este trabajo nunca, que no lo había hecho nunca, dice Salinas. Ahora hay que ver en qué condiciones y forma trabajan, ¿no?
Sí, el grupo asesor científico que está cercano a la calle y que ayer estuvo con el presidente antes de la conferencia, este es un punto que tienen a consideración. La capacidad que pueda tener de respuesta el país ante un crecimiento de casos y una necesidad mayor de hacer un seguimiento del nexo. Decíamos recién, el 15% de casos que se detectaron a partir de la declaración de emergencia, no se logró identificar el nexo, sin embargo se logró controlar la situación de parte de la División de Epidemiología, de parte del trabajo que se hace en esa sección. Un punto simplemente con respecto a esto, decíamos al principio las camas de CTI, ¿no? Teníamos 20 cada 100.000 habitantes cuando empezó la pandemia, se llegó a 24, hay 700 camas. En un momento llegamos a hablar con Joaquín Bazano, que es salubrista, de la cuestión de las necesidades percibidas y las necesidades reales que puede tener un sistema ante una situación como esta. Lo de las camas parece una necesidad percibida más que una necesidad real, okay, con esa incorporación que se hizo por lo menos en estos meses y la capacidad de respuesta que podía dar el país. Ahora, con respecto a la capacidad de el seguimiento que se haga del nexo y del personal que tenga la División Epidemiología, la calle dice que si es necesario se van a incorporar más. Bueno, ahí parece que hay una necesidad real identificada, porque las condiciones y la capacidad que tiene esta división del Ministerio de Epidemiología hoy, por ejemplo, están en una sala pequeña, apretados, en general no están en las mejores condiciones contractuales y de trabajo para realizar esta tarea. O sea, no hay lugar para que trabajen estas 20 personas que empezaron a hacer el seguimiento hace un mes, que están envueltas, o sea, no están muy bien ubicados ni haciendo la tarea. Esto tampoco es nuevo de ahora, pero al haber incorporado más gente a esta división de epidemiología a hacer esta tarea, es algo que se nota con más claridad. Es cierto, se fortalecieron estos recursos humanos, pero los contratos son temporales, son por 3 meses, por ejemplo. Y si el país pasa a una situación, como decíamos, de endemia, donde va a tener que estar haciendo un seguimiento constante de lo que pasa con el virus, y una situación que va a ser larga, que el comportamiento del virus va a seguir circulando, puede ser que se necesite en algún momento tener una división de epidemiología con la capacidad de hacer ese rastreo, no con una cuestión temporal, sino con personal capacitado, no solo en cantidad, sino en calidad.
No toquen nada.
Bueno, varios comentarios de los oyentes, ¿no? En Rivera, que entran cientos por fin de semana. Habrá que hablar con las autoridades, con la intendente Rivera, a ver cómo fue todo este proceso de estos meses, ¿no? Los comercios siguen diciendo que ahí no se generan los focos y que pueden seguir abriendo y recibiendo brasileños, otros que hablan de famosos argentinos y empresarios que entran. Algunos que se enojan con la calle Pou porque aprovecha para tirar que tenía los números en rojo. Es cierto, esto lo ha hecho la calle Pou habitualmente, es decir, que el déficit fiscal, los números, la caja, estaba en rojo. Más allá de eso, creo que el tono de la conferencia de la calle Pou fue el que pedía el momento, ¿no? Eso creo que lo dicen los periodistas deportivos, ¿no?
Lo que pide el partido.
Lo que pide el partido, todo, ¿no? Te dicen, ¿no? Hizo lo que pedía el partido. Por eso, vuelvo a pedir ya con abuso a esta altura de esta semana, espacio para una opinión a propósito de la conferencia de ayer.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El presidente Luis Lacalle Pou metió un chiste en la conferencia de prensa sobre el COVID cuando estaba hablando el ministro de Salud este jueves 22 de octubre en realidad. El chiste fue una pavada, pero sirvió como muestra del tono moderado que le dio a la rueda de prensa. Apostó a la tranquilidad y datos ante el alarmismo. Lacalle tiene altibajos en sus dichos sobre la pandemia, habla mucho y el tema es complejo para hablar tanto. Además repite errores con la educación, vuelve a cerrar escuelas y no hay un plan de cómo acortar la brecha. Pero vale reconocer que en los momentos más críticos, cuando el alarmismo arrecia, Lacalle Pou muestra temple y tranquilidad ante una situación que sin dudas es compleja. Y no es fácil mantenerse en calma, ¿eh? Porque la barra de los sensacionalistas y cazadores de culpables es variada y tiene llegada por todos lados. Hay infectólogos con altos grados universitarios, científicos de instituciones prestigiosas, periodistas de todo pelo, la lista es larga. Y la televisión, claro, día a día. Incluso en el rubro alarmismo se han llegado a unir los canales privados con TV Ciudad. Ante esta segunda oleada del escándalo, Lacalle eligió un discurso con calma, datos y contexto. Así fue volteando titulares y posteos amarillistas, uno tras otro. Dijo, estamos lejos de la línea roja, con capacidad sobrada en los centros de salud. Señaló que no hay un crecimiento exponencial de casos. Habló de este tema de la pérdida del nexo epidemiológico, que señaló no es novedad, se viene dando desde hace tiempo. Lacalle aseguró, eso sí, recursos y condiciones para los rastreadores y habrá que ver si eso se da. El presidente no es tonto, sabe que también tiene que darle algo a la barra dura de los confinacionistas. Por eso dijo que perseguirá judicialmente a los que ingresen del exterior y no cumplan la cuarentena. Además pondrá algunos jeeps de militares allí en la frontera, cerca de Rivera. Él sabe que esto no hicieron nada, pero lo tiene que hacer. Nadie tiene la más pálida idea a esta altura de qué va a pasar con la pandemia. Ni acá ni en ningún lado. Pero ante la incertidumbre, lo que está en juego es la gestión del miedo. Porque cada decisión que se toma por la pandemia impacta en otras áreas sensibles. Esto no es solo un tema de salud. Eso ya lo aprendimos. Y en ese contexto complejo, el presidente uruguayo aprendió, parece, a manejar la locura. Se está bancando el segundo envión de los sensacionalistas y lo está haciendo con la calma que se le pide a un gobernante.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 20 al 31 de octubre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amigos. ¿Cómo están, amigos?
Le quiero
¿Cómo
mandar
está,
un
Ricardo? Bien, ¿Cómo está, Joel?
Muy bien, le quiero mandar un saludo para usted de Maxi. Maxi es un sabueso de la calle.
Ah, Maxi. ¿Cómo lo voy a conocer al Maxi?
No, el Maxi Pérez. Este es otro, es otro. Por la foto es otro.
Otro Maxi.
Canta con Jaime Ro.
Por la foto es otro. El hijo es otro. No es uno de los hijos de Maxi
otro
Pérez.
Otro Maxi.
Sí, otro Maxi.
Me caen bien los Maxi, señor.
Sí, el Maxi este lo que el Maxi es un sabueso, eso usted dice, todos son periodistas, él con su celular es periodista. Sí.
Y claro, él, una de las noticias del año, Darwin.
Él está rastreando hace semanas, la primera vez fue hace mucho tiempo, pero como 3 semanas, 4 semanas, que decía, este tiene COVID y es noticia. Pero no por perseguidor, cazador, sino porque le parecía simbólico.
Icónico.
Y yo le dije, hay que averiguar bien, no lo puedo tirar así, no sé cuánto. Tampoco es importante, no pudiera investigar eso. Me dice, investiga, no puedo investigar si tal persona tiene COVID, no tiene mucho sentido. Y fue, fui al almacén, pregunté porque estaba cerrado. Es él, sigue, lo confirmé. Es él, me dejaste con la duda y tuve que ir a confirmar, es un sabueso. Tuve que ir hasta el almacén.
¿Sabe de quién estamos hablando?
¿De quién estamos hablando?
Maxi está convencido de que una figura de las campañas publicitarias...
¡El gordo!
No le vamos a confirmar quién
es. ¡El gordo que respira písele, señor! Se encobichó el gordo. Encobichamos al gordo, señor. Ahí es cuando se empezó a destartalar todo. Ese es el caso testigo que debería presentar el presidente para hablarnos del verano estreñido, señor. Que es lo que vamos a tener. ¡Hola, verano! Verano estreñido. Acá en Uruguay. Eso, va a ser un verano estreñido porque nos va a dejar a todos comiendo arroz, digamos, durante un buen tiempo. Bueno. Así que más vale que empecemos a imaginar un verano estreñido en donde no sale ni entra nada, ¿verdad? Claro. Esa es la manera en la que se puede definir el estreñimiento. Así que a mí yo ya propongo que le cambiemos el nombre y le pongamos directamente verano estreñido. Porque además después que viene, la parte de que nos vamos a destapar.
Darwin.
Y ahí nos vamos a cagar de verde entre nosotros, señor, básicamente. Es eso.
Está la hipótesis esta que manejaba.
¡Ah! El desubicado soy yo. Ah, resulta que nuestro presidente decide tirar a la mierda toda la pérdida del turismo, que es como un 6-7% del PBI, a la basura. Y el desubicado soy yo, Darwin, no digas cagar de verde. ¡Ah, fenómeno, espectacular! Soy yo el desubicado, ahí está, notable.
No, le decía que el presidente manejó también la hipótesis de que con esto también hay una contracara positiva, si se quiere, potencialmente positiva.
Y la otra cara de la pandemia, señor, la otra pandemia. ¿Sabe cuál es la otra pandemia? El amigo invisible, señor. ¿Eh? Otra pandemia de la que nos tenemos que librar. Sí. El amigo invisible, se va a prevenir, señor. Está prohibido el amigo invisible.
Ajá.
Ha sido una de las fuentes supercontagiosas más importantes a nivel mundial, señor. Ya vimos lo que pasó en Europa con el amigo invisible. Se pusieron a jugar el amigo invisible en las oficinas. Y
invisible.
Sí, y bueno, dos fumadores antisociales como uno bajaron a fumar ahí y vino un musulmán y los mató. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué?
Bajaron
a fumar porque estaban incómodos por el amigo invisible, señor. Yo se lo ¿cómo? Se lo anoto. Se lo anoto el amigo invisible, señor. Son dos muertos del amigo invisible.
No son de Charlie Hebdo.
Le
decía que el presidente apostó a que los 1.200 millones de dólares que los uruguayos generalmente gastan en el exterior en turismo, puedan ser volcados al menos en parte hacia el turismo interno para compensar esta situación en la temporada. Fue una apuesta del presidente.
Pero, ¿y por qué no apuesta al rojo? Mejor. ¿Por qué no agarra todo ese dinero y lo pone en el rojo? Que es una apuesta mucho más efectiva y probablemente más beneficiosa para los intereses del país, señor. ¿Qué es esta gilada? Hacer
es
cuentas
lógica.
Lineales y directas.
Sí, ojo que esos números, además, no sé de qué consultora le podemos buscar, son números de una consultora
privada. Genéricamente, son estimaciones.
Son encuestas, no son que le hicieron las cuentas ahí en la cosa bancaria, señor, en las tarjetas de crédito. Son encuestas, ¿cuánto gastó? Sí. Y la gente siempre dice que gastó más, señor.
Sí, bueno, eso también nos pasa con el turismo acá, que lo hacemos por encuesta también, los datos, pero está bien.
Por eso, cualquier cosa contra cualquier cosa.
Bueno, pero
el concepto de fondo
es real.
Es tablas.
La idea de fondo es real. Hay mucha gente que gasta dinero en turismo en el exterior que no lo va a poder hacer en este momento y que probablemente lo vuelque al turismo interno.
Si el presidente se enamoró del 0-0 en La Paz, vamos a decirlo como hay que decir, señor. Vamos a opinar fuerte acá, papá. Nada que la otra cara, nada de... No puede evitarlo. Cumple con una regla uruguaya ancestral y otra regla mundial muy actual del pandemonium al mismo tiempo, señor. No hay presidente en el mundo que no se haya enamorado de su precario, volátil e insignificante éxito en el pandemonium y lo haya estirado hasta niveles insostenibles que terminan destruyendo de la peor manera nada conseguido, señor. Con descomposición de ese pequeñísimo logro circunstancial que quiso eternizar y se le pudrió en las manos. Y eso es lo que se le va a pasar al presidente. Se le va a pudrir en las manos su pequeñísimo, su ínfimo logro. Le estoy lanzando una maldición gitana. Para el verano, señor. ¿Está? El presidente se enamoró del 0-0, señor. Se enamoró del 0-0. Y la otra parte, que es la de que responde, o sea, esta es la parte que responde a la regla mundial actual del pandemonium, ¿verdad? Todos se han enamorado de un pequeñísimo logro y después se les ha hecho pedazos en la cara, porque el pandemonium te deja pegado, el cobicho te deja pegado. Te deja pegado el cobicho. Pero tenemos que partir de esa base. Si no partimos de esa base, no entendimos el cobicho. Y si no entendimos el cobicho, no entendimos el 2020.
No.
Y no entendemos el mundo.
No. No. Por eso... Bueno, sí, nada, iba a traer un caso a colación, pero no lo voy a hacer ahora.
Tráigalo. Por acá. No. Pásalo por este colador.
Voy a decir una palabra complicada. Suecia.
Ah, sí, lógico.
Arrancó pasando mal, ¿y ahora?
¿Cuándo van a hacer fila, para succionarle el a todas las autoridades? No, tienen que empezar una fila acá y terminar. ¿Y quién sabe? Suecia, ¿y quién más? ¿Y quién más? Que se dieron cuenta. Que se dieron cuenta porque ya sabían de antes. Cada vez es más sospechoso. Los chinos son los únicos que van a crecer en el mundo, esos hijos de puta. ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué chino, hijo de puta! ¡Y nos cagaron a todos! Está bien lo que hicieron. Está bien. Yo estoy con ellos. Somos tarados los occidentales. Se dieron cuenta. Lo que no se dieron cuenta, los musulmanes en un momento se dieron cuenta que éramos cagones y nos pasaron por arriba. Y ahora los chinos se dieron cuenta que somos tarados. ¡Ya está! Estos son tarados. Cagones y tarados. Se dieron cuenta. Las dos cosas. Cagones y tarados. ¡Vamos a darle! Y nos tiraron. ¿Cómo están los chinos? Hacen fiesta en el agua.
Espere, ahí va, que no, y también hay que decir que no tienen turismo afuera los chinos. Tienen cerrado, igual no necesitan tanto como el resto.
Ah, de turismo, ¿cómo es eso?
Sí. Nada, están explotando el turismo interno.
Claro, pero usted me va a comparar el mercado interno chino.
Por eso le dije.
Los chinos no necesitan de nada, señor, con este mercado interno descomunal que tienen, mijo, que necesitan importar algunas cosas para poder abastecer a ese mercado interno, porque ni siquiera consiguen con lo de ellos, señor.
Claro,
veces después salen porque les gusta dominar el mundo, porque sí, se vuelve una cosa de chino, eso les gusta expandirse. Son imperiales por naturaleza y bueno, salen para afuera ya con los productos o los servicios o lo que sea, completamente dampiñados, señor. Salen con una papota que son los LeBron James de los celulares, ¿entiendes? ¿No? Ya está. Y una vez que sale para afuera, Huawei ya es el celular más vendido del mundo.
Sí.
¿Entiendes? No necesita más nada. Bueno, dale, ahora. Y ahora que van a Europa y los regalan. ¡Ah, no, Huawei! ¡No, Huawei! Se le van a regalar a Huawei. ¿Y sí? ¿Cómo lo voy a regalar? ¿Entiendes?
Sí. ¿No? Y bueno.
Y sí, lo tiene. Desde el edil en Rivera hasta el Rafa Cotelo. Lo tiene todo, lo Huawei. Ahí está. Eso, así funciona, señor. Pero está bien. Pero lo que se dieron cuenta es que somos tarados. Se dieron cuenta, señor. Están cagados de risa los chinos.
Ah, deben estar.
Están cagados de risa. Los grupos de WhatsApp de chinos es una cosa de loco. Así que no los entendemos.
El grupo WeChat.
Deben estar más divertidos que cuando se suben a un ascensor y ven un tarado con un tatuaje en chino. Que no entienden ni lo que dicen. No están más divertidos que eso. Todavía más divertidos. Lo que se ven divertir los chinos cuando no ven con los tatuajes en chino. Es una cosa de loco. Yo si fuera chino, no. Pero lo siento en la batata al bobo ese que va en el ascensor con el tatuaje chino. ¿Eh? Increíble, increíble. Mirá este bobo. Se tatúan cosas chinas. Ahora lo tenemos que pasar por arriba. No ven que lo tenemos que comer a todos. Y nos van a comer. Ya está, se aceleraron, señor. Aceleraron los chinos, pim, picaron en puta. Tamanana con los chinos. Ya está. Tengo esa noticia para darle. Sí, y usted con el verano estreñido, señor, pensando en el verano estreñido. No podemos tener un verano seco de vientre, señor presidente, por favor.
Bueno, por aparentemente favor. Está definido.
Sí, está definido. Ahora, lo que van a definir con el Ministerio de Economía es más que nada cómo subsidiar.
Enamorado del 0-0 en La Paz, abrazado a su 0-0 en La Paz, que no sabemos ni cuánto falta, ni en qué momento de la
civilización. No. Se está complicando la metáfora.
Capaz que no nos sirve el 0-0, capaz que quedamos afuera con el 0-0. ¿No tendríamos que tratar de hacer algún gol de visitante? Digo, no sé, capaz. No sé si no sabemos ni cómo es la eliminatoria.
No hay datos.
Vamos a hacer un gol de visitante. Para mí, 0-0 es el mejor resultado para el local después de el o sea que no es ganar. Porque después viene acá el Jorge Wilterman y te hace un gol el Jorge y te manda nada.
En contexto
bueno.
Copa Libertadores.
Ah, y de vuelta usted la
también. De vuelta, claro, tenemos que hacer gol de visitante. No, nos vamos a descontrolar un poquito. Vamos a controlarlo un poquito.
Sentarlo en la tela.
Sí, aparte esto es como. Sí, es complicado en el sentido de que no se sabe qué tipo de campeonato es, a cuántas ruedas. Ya has perdido todo tipo de referencia.
Pero además nosotros tenemos que. Somos los más expuestos a que nos goleen. Porque no se contó esta bobada de que somos el pueblo no elegido.
Sí.
No circuló para nada el virus y estamos nuevitos, virgencitos estamos. Andamos corriendo desnudos vírgenes por los campos de Neverland, de Michael Jackson. Somos niños desnuditos corriendo ahí. ¡Ay, me voy a subir al tobogán!
Iba a ir hacia el zoológico, el famoso antílope rengo.
Exactamente, señor, el antílope rengo, totalmente, ahí va, el antílope... perezoso, Rengo y perezoso, pero no tiene chance. Estamos con esta bobada y vamos a mantenernos sanos y no sé qué, y no nos contaminamos y todo eso. Bueno, está bien. Ya descontrolará igual.
Tiene pinta, sí.
Contrará igual, señor.
No, yo no sé predecir como el ministro Salinas que sabe predecir lo que va a pasar 3 semanas para adelante, pero bueno. Hechos son hechos.
¿Sabes cuál es lo peor que me parece este enamoramiento del 0-0? Lo peor es que me parece, estoy casi seguro, de que es una medida popular y representativa de lo que quiere la gente.
Ajá.
La gente dice, está contenta con esto. Entonces, aquí en Standard & Poor's, nos parece eso. Después llamamos y todo eso, le revisamos el Facebook, hacemos alguna cosa esa que se parezca a una encuesta. Otro día lo hacemos. Pero ahora, para empezar, sacamos este estudio que es que nos parece que la gente está contenta. Está, ¿sí? Responde perfectamente bien, con exactitud, a nuestra idiosincrasia, el conservadurismo más puro y duro, más genuino y de raíz que se puede encontrar en el mundo, señor.
Claro, pero nos ha devuelto nuestra singularidad, Darwin.
Somos nuestra singularidad porque nos vamos a quedar solos. Somos unos eternos enamorados del 0-0. ¿Y sabe lo que pasa si usted empata todos los partidos 0-0? Desciende. No me va a creer, pero desciende. Se va a la B, señor. Estreñido, constipado.
Invicto y a la B.
Exactamente. Invicto con la valla, invita y a la B, señor. Y ojo, yo soy un defensor retórico del 0-0, del concepto 0-0. Pero no se puede ordenar una sociedad entera alrededor del 0-0, señor. La verdad es que... cuidar ese 0-0 como si fuera oro.
Sí,
como si fuera lo más valioso que tenemos, porque al final hemos decidido que es lo más valioso que tenemos. Y cuando termine la temporada, que vamos a decidir regalar, probablemente sea lo único valioso que nos quede, ¿verdad? Así que bueno, está.
Bueno, y esto de reírse de nosotros, Darwin, para terminar esta parte, por lo menos le digo que me escribe un oyente, Luis, y me cuenta una experiencia de su hermano, que le pasó lo que usted supuso que puede pasar con los chinos. Mi hermano se tatuó en el brazo su nombre en chino. Hace poco coincidió con un chino en un trabajo. El chino lo miró y le dijo, eso no es un nombre, es algo sin sentido, que te tatuaron ahí.
¡Se le cae de risa, le dice!
Es una auditoría de mandarín del tatuador.
Te estoy diciendo que son tarados. Es ahora, son tarados. Se tatúan cosas chinos, son tarados. Es ahora, chinchin, es ahora, es hoy. Dale, vamos con el virus.
Tremendo.
Y bueno, está, y nos comieron. Y así nos comieron los chinos. ¡Ah! ¡Qué banana! Dale, bueno. Que está Mr. Mommy ahora. No va a ser más Mr. Mommy. Esta franquicia no va a ser más. Mr. Mommy, Macron, Merkel jubilada de la cabeza, completamente en coma. Está aquí la cabeza rota, ya se le quemó la cabeza, hace cualquier cosa la vieja. ¡Dale, vamos ahora! Y bueno, ahí están.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
¿Usted qué piensan que le pasó, señor? ¿Envejeció nuestro presidente?
¿Qué lo dice?
¿Qué pasó con la juventud? ¿Qué pasó con esa juventud?
Ayer dijo que se sentía un poco parte.
Con los que había llegado, con los que ese de que se ahí que se aferraba a su religión y le daba vuelta al anillo y todo, y le empezaba a dar vuelta al anillo para el otro lado. Señor, está cerrando, cierra ese anillo, mijo. Cierra el anillo del voluntarismo mágico, señor.
Ayer físicamente, literalmente, le daba vuelta al anillo. Apenas arrancó la cosa.
Sí, conferencia. Por eso, pero sí. Para el otro lado, todo
eso
para
no
el otro
sé,
lado.
Yo no tengo claro.
Todo para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el de cerrar, señor.
Antihorario.
Exactamente, ahí es cuando cierra. Ahí cuando cierra, yo ya me di cuenta de eso. Cuando arrancó, yo, digo, este va a cerrar todo.
Eso no es un anillo, es una perilla.
Ah, claro, es una de las la perilla, señor. Uh-huh. La perilla maestra es el anillo ese.
Sí, ayer
ese es el anillo que le genera voluntarismo mágico para adelante o voluntarismo mágico para atrás, ¿entiendes? Uh-huh. Y le diga, este fue para atrás, para el encierro, señor. Impresionante. Y que envejeció. Era de las pocas cosas que tenía. Alguna ventaja, digamos, esta cosa de la aparente juventud o la juventud, ¿cómo se llamaría esto? Juventud específica o juventud relacionada al oficio que tiene, ¿no?
Juventud,
o
sea, relativa, sí.
Eso quería decir, la puta madre. ¡Dale, juez, dale! ¡Ayúdame vos también! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás escribiendo tu próxima opinión? ¿Ya estás escribiendo la opinión?
Está
me
muy
gusta,
bien,
juez, ¿eh?
Está muy bien, ¿eh?
Me gusta cómo está opinando, ¿eh? Está opinando más.
Está opinando corto, está opinando, concreto.
Hay que opinar, joder. Opine, joder.
Estaba con la espuma del capuchino justo
opine,
en ese momento. Estaba opinando.
Joder, opinó, diga eso, joder. Diga que está preparando su próxima opinión, joder. No. Hay que hacerse odiar más y hay que hacerse amar más, pero sobre todo hay que hacerse retuitear más, joder. Hay que hacerse corazoncitonearse más, joder. Y para eso, que hay que hacer, opinar, joder.
La idea es
la opinión es popular, representativa y tendrá justa. Sí, señor, mucho, joder. Mucho de esa opinión es popular y tendrá justa. Hay que ponerle el cuerpo al asunto, joder.
Bueno, y hablando
estoy
de poner
muy
el cuerpo...
orgulloso de usted. No, hablando de nada.
Sí,
estoy
sí, hablando
muy orgulloso
de eso.
De usted. Para el 2021 nos ponemos las plumas. Y hacemos editoriales en Conchero y Tacos Alto en Manolio Sala. ¡Vamos, ole! ¡Joder!
Dos por día. Objetivo dos por día.
No.
Sí. Hay que opinar. Porque si no, otros se nos van a ir a escuchar. Hay que opinar. Aquí la audiencia tiene alguien para putear. ¡Vamos, joder! ¡Vamos,
bien, bien! Y para que me puteen más en el día de hoy, yo le diría... Vuelvo a quebrar una lanza para la calle Pollo. Quiero que ayer, más allá de la ciudad Rivera, no cerró nada. O sea, usted me dirá, lo
bueno,
de la frontera.
La frontera para la temporada.
Estaban cerradas. O sea, no cerró nada nuevo.
Bueno, suspendió la posibilidad de una apertura.
Exacto, no cerró nada nuevo. De hecho, no cerró nada del comercio, Rivera. Que allá se la tiraron
ahí. No, sí, la obligatoriedad en las escuelas. ¿No?
Ni siquiera cerraron los ómnibus que vienen de la frontera área, porque ese es el doble juego que tiene el gobierno. Sí. De que te ponen a Javier García con los chips en la frontera.
Mucha
pero,
señal.
Exacto, mucha señal. Pero entran todos a comprar, ¿no? De asiento. Pero bueno, es un punto. El turismo tiene razón, Darwin. Decidió por el cierre.
Un desastre, señor. No lo voy a opinar, no lo escucho opinar.
Dio vuelta
a la plaza.
Opino.
Señor, entre o salga. Deje de dar vuelta a la plaza en la motito, señor.
Hay que opinar.
Porque si no, te lo van a ir a escuchar. Hay que opinar.
Estoy repasado de opinión esta semana, pero lo opino igual. Le digo, no tenía otra la calle. En esto, del turismo, no tiene otro. Pero en Argentina,
pues, ¿está de acuerdo conmigo? Es popular, fue por la popular.
Sí. Bueno, sí, está bien.
Ah, pero entonces, ¿también está de acuerdo conmigo que estamos a dos presidentes de poner un algoritmo?
Bueno, pues...
Estamos a un presidente y medio de poner un algoritmo.
No, no, nadie le da...
Queda este, el que viene, y después algoritmo. Le damos con algoritmos. Llamo al algoritmo, que cada uno ponga su algoritmo y el algoritmo va detectando lo que escribe la gente en los celulares y lo que quiere la gente, no sé qué, no sé cuánto, y agarra, y por eso toma las decisiones a partir de eso, señor.
Sí, yo no le niego eso.
Y bueno, quiere poner y algoritmo después del tercer algoritmo, vuelven los milicos y los vamos a pedir nosotros, Volteen esos algoritmos, señor. Le digo, es un desastre esto, es un desastre.
Sí, pero
todo por el griterío, todo al grito, todo a la ¿A qué le tenemos miedo? ¿A los argentinos le tenemos miedo? Para diciembre van a estar todos inmunizados, señor. Ya se lo dije. Fines de diciembre. ¿Ustedes vieron a la velocidad que vienen? ¿Alguien ha visto la velocidad que viene? Eso, el 60% de los test le dan positivo. Son de los que menos test hacen y están top 5 de positivo del mundo, señor. Eso quiere decir que si el tablero electrónico les está marcando 1 millón de positivos ahora, para el verano eso va a estar 1.5 palos en su tablero electrónico.
Sí.
Y eso quiere decir que tuvieron 15, 20 millones de infectados. ¿Sabe cómo se llama eso? ¡Inmunidad de rebaño, chabón! Así sí. se llama
Pero
eso.
Pero no hay ningún científico que se anime a decirle eso a la calle Pou. Entonces él no tiene ese dato, no hay ninguna...
Bueno, no, pero eso no. Pero los científicos, ¿qué van a hacer los científicos? Los científicos van a decir cerrato a las perillas. Pero después, el que se va a comer la crisis es él. Porque él se cree que le está triunfando y no está triunfando.
No, de hecho...
Está fracasando más humildemente que el resto del mundo. Y eso, en términos relativos, te hace sentir como un triunfador. Pero no estás triunfando, no. Chiquito. Mira que se te va a venir todo encima, petizo, ¿eh? Se te cae el país encima, papá.
Le voy a pasar un dato. Tengo que buscar la versión taquigráfica. No,
le estoy
porque...
diciendo lo que no le dice nada a ninguno de los alcahuetes que tiene alrededor. Es evidente que los alcahuetes no se lo van a decir eso, señor.
Y hay un punto clave ahí. Hay que buscar la versión taquigráfica ahora cuando vaya a Susana Arbeleche y el equipo económico a Senado por presupuesto. Por lo que han dicho y lo que he escuchado y leído, ya la visión es diferente a la que dieron en diputados hace unos meses. En el sentido de que hay bastantes más sombras. Esto del turismo es una sombra enorme, larguísima.
¡Vamos a caer más! Claro, ¡vamos a subir menos el año que viene! Porque ya arrancamos enero muerto. Enero y febrero, que son 2 meses que facturamos y que el PBI está básicamente en el turismo, se cae a pedazos. Entonces,
y una más, Darwin. Ya recuerdo que usted hizo un par de columnas con respecto a las proyecciones que se ponen en el presupuesto. Yo creo que el equipo económico va a empezar a dudar de sus proyecciones antes que termine la votación del presupuesto.
Lógico.
En el mismo año.
Es cualquier cosa. Y si no, pero
no, cualquier cosa yo no dije. Yo dije que
es cualquier cosa.
Yo no dije eso.
Mire, cuando los burros del FMI le dan una caída de 8,5% a Argentina, le dije, esto burro, no va a estar abajo del 12. ¿Cuánto le están dando ahora? Y 11,5. Bueno, espere un mes y medio y van al 13, que es lo que va a terminar cayendo. ¿Entiende? ¿Entiende que son así, estos burros? Yo lo conozco, estos burros, mijo, los conozco a todos. Lo tengo visto. Y entonces estamos haciendo esta bobada y no estamos mirando por los casos de Europa, por lo que pasó en Europa.
Es una referencia a tomar la calle y la otra es los vecinos y el alto nivel de contagio, como decía usted recién.
¡Las dos mal!
La toma para el otro lado que usted entiende, sí.
¡Está las dos mal! Pero escúcheme, si van a tener 15 millones de infectados, o sea, le va a dar 1 millón, 1.5 millones, ¿está? Pero eso es por 10, más o menos. Sí. Más o menos, hágale. Sí, ¿te das cuenta?
Estime. Habría que hacer test de anticuerpos y por ahí empezar a estimar la prevalencia.
Bueno, sí, real. No es la mejor forma.
No, te deja cosas afuera.
Almacenero, pero si estamos haciendo lo de almacenero. Sí, entonces, mirá, Islandia, se le descontroló. Lo estamos haciendo almacenero. Yo se lo voy a hacer almacenero, no le voy a hacer algo serio cuando acá no corre el tema serio, señor. Lo estamos haciendo almacenero. Van a tener 15, 20 millones de infectados, señor. Eso es inmunidad de rebaño. Con 15 millones, un 30% de la población, inmunidad de rebaño. Olvide porque está entre 25 y 35 la inmunidad de rebaño con este cobicho, porque ya tenemos la de cuando te agarraste los otros corona y eso, señores.
Bueno, sí, las inmunidades cruzadas probablemente, sí, eso del 70%, hay distintas versiones sobre eso.
Sí, hay distintas versiones, pero más o menos 30, 35. Sí.
Bueno, hay algunos que dicen eso, por los señor. Patrones de contacto también.
Nueva York, son un segunda ola Nueva York. Cero segunda ola, señor. Todos los que tuvieron empezado la primera ola, no tuvieron segunda ola. Amigo, mire Suecia, está cagado de risa los suecos, señor.
Sí, o sea, hay cantidad de casos ahora, están teniendo un nuevo pico de casos, pero en muertes y en internados críticos está bajísimo.
Nada, pero escúcheme, ¿a qué le estamos teniendo miedo, señor? ¿A qué le tenemos miedo? Dígame, no, dígamelo, ¿no? Dígamelo.
¿A qué le tenemos miedo?
¿A qué le tenemos miedo? Un poquito se va a disparar, pero se tiene que disparar un poco. Tiene que circular. En este desastre, no hemos llegado a ocupar el 1% de las camas de CTI durante pico de la primera ola. Y la segunda ola, que estamos ahora, son olas de la playa Ramírez, presidente. No da ni pa surfearla, se lo digo en el idioma suyo. El idioma suyo. Pero aparte, cuando tuvo que liberar a los surfistas, liberó a los surfistas porque él es surfista. Y como tiene casa en Punta del Este, cierra Punta del Este. ¡Presidente! ¿Qué tiene? Si quiere tener un verano tranquilo, se hubiera anotado en MasterChef Celebrity, no en para ser presidente. No para ser presidente. Para ser presidente no hay que tener un verano tranquilo. Hay que tener un verano intenso, señor. No. Con ella solita.
No va a ser eso.
Con esta verano, solita. No da ni para ponerse el traje de neopreno y echarse un meo adentro para que caliente las piernas, presidente. Los incentivistas, los intensivistas están aburridos, presidente. Los intensivistas llevan tres campeonatos, tres Copas Libertadores de truco llevan ya los intensivistas. Algunos de ellos están deprimidos incluso porque ni siquiera pueden justificar su alcoholismo ante su familia por las presiones espantosas de su trabajo. Se apuraron, se chuparon todo antes y ahora la familia dice, ¿por qué te emborrachás? Si no va nadie, está todo vacío. Sí. Esto, ¡Cállate! Y bueno, están reacciones de
alcohol. Pero una voz...
¡Dame esa botella!
Una voz conservadora desde el sector turismo. Laura dice, buen día, me llamo Laura y trabajo en turismo. Aunque abramos la frontera, los uruguayos no están queriendo viajar. Lo que es seguro es que los vecinos quieren venirse. ¿Estamos preparados para atenderlos y darles cobertura de salud? Pregunta Laura Darwin.
Pero si está a 40 minutos, Punta del Este de acá, dale. Si tenemos 900 camas, el dope acá, ¿cómo no vamos a estar preparados? Por supuesto que estamos preparados, señor. Y los otros, si no, cama inflable. Hay colchón inflable, señor. Lo de eso de que los tiráis y se abren solo en la playa. ¿Vos le llaman a eso? Los Lazy Town, eso, señor.
Camas de sete y playera.
Eso, sí, Lazy Town. Dale, dale, tírate ahí. Si están todos en short, van a llegar en short y descalzo al sete y, señor.
Respiradores activados con la fuerza de las olas. Me gusta.
Dale, loco. Pero claro, mijo, por favor. Pero es una cosa de loco esto, señor. ¿A qué le tenemos miedo? No sé a qué le tenemos miedo, mijo. No sé a qué le tenemos. Y la verdad, y no sé qué es lo que queremos cuidar tampoco. El estatuete sanitario que no nos va a servir para nada, porque van a estar todos inmunizados dentro de en el año que viene. Van a tirar las vacunas a la mierda. ¡Ay, al final no descubrimos la vacuna!
Mucho más efectiva la circulación del virus.
Esto ya, claro, ya estamos todos inmunizados. Esto pasó a ser una endemia. Y nosotros vamos a tener que vivir encerrados por 100 años. Y nos vamos a mandar médicos los de Nueva Zelanda. Che, ¿ustedes, ¿en qué andan ustedes? No, nosotros seguimos encerrados acá.
No se aplicaron a ese criterio, sí. Deberíamos seguir encerrados de acá a varios siglos para adelante.
Sí, nos estamos encerrando, es lo que le estoy diciendo. Señor, una cosa, el verano estreñido, la verdad que el verano estreñido que vamos a tener, seco de vientre el verano, señor, seco de... Mijo, sí. Europa que, cosa importante, si nos hubiéramos guiado por Europa, cuando empezó esto, tendríamos que haber cerrado todo, y el no guiarse por el reflejo imitativo de Europa fue lo que le dio la primera mano de la que está viviendo hasta ahora el presidente, señor. Está en la luna de miel. ¿Por qué se piensa que está en la luna de miel? Porque acertó, porque ganó la primera en casa, contra todo. Y entonces, bueno, se la mandó a guardar a todo. Y entonces con eso está, con ese crédito todavía está comiendo. Y ahora actúa al revés. No, miren lo que pasó en Europa. Lo parió. Se le fue la juventud en 3 meses. Es impresionante, señor. El efecto uruguayo es una cosa. Es el efecto Peñarol con los jugadores. Sí. Hizo las primeras, arriesgó las primeras 3 jugadas, Berreta Huizcaya, y después el médico, toco para el costado, vale. Yo te la tiro larga, vos corré, yo te la tiro larga. Es impresionante, señor. Es una cosa de loco.
Ya, claro. Y esta molestia lo va a acompañar Darwin durante varios meses.
Porque, ¡sí!
Porque va a, parte, se va a sentir el efecto parte, paso a paso.
¿Por qué no haces diciembre esteñido? ¡Clausura diciembre, papá! ¡Clausura diciembre! Pasamos directo a enero con el turismo, dejate de joder. Alberti va a estar contentísimo a clausurar diciembre, se le viene un diciembre caliente y le van a prender fuego todo a Alberti, señor.
O sea, seguro que no va a abrir, no va a aflojar
esto. Los argentinos ya pusieron modo piloto de tormenta y no para más. Están en la psicosis, ya está, eso ya está liquidado. Ya se lo avisé, estamos viendo un macaco que está muerto ahí, ¿eh? Esa economía, no me refiero a Alberto, me refiero a la economía. La partida de función de Alberto es la firma de Cristina. Ya Cristina diga, este murió, se lo llevan. Pero la economía está muerta, señor, está completamente puesta, no tienen lo que hacer ya, es lo mismo. Cualquier cosa que hagan es lo mismo. Exactamente lo mismo, señor. Las fronteras van a estar cerradas, salvo excepciones. A saber, argentino con más de $1,000,000 en el banco. O más de 1,000,000 de seguidores en Instagram, ¿está? Bienvenido, Globo Paquetaquequel. Bienvenido. El rey jeringoso de las hojas, señor. El rey jeringoso, bienvenido. Bienvenido.
Sí, facilísimo es.
¿Eh? Sí, es el rey jeringoso de las hojas. ¿Ya le presentamos? ¿Ya le presentamos a la reina del dulce leche? ¿Eh? ¿A la princesa dulce leche le presentamos? ¿Cómo? Sí, claro, señor. ¿Ya conocí al príncipe del cerro?
Del queso. Denis
Elías. ¿Conocí al príncipe del cerro? Che, al duque Pereira. Al cardenal Sturla. No, tampoco. No le vamos a presentar a nadie de nuestra realeza, señor. Y a Julia Moller, que fue tercera princesa de mis mundos. Ah. Al pájaro Enciso seguro lo conoce. No conocerá al cardenal, pero al pájaro Enciso lo conoce porque debe ser el que le acelera los trámites en la embajada uruguaya de Argentina personalmente, señor. Bueno, no le vamos a presentar a nadie de nuestra realeza, entonces vamos a seguir así. Ni al rey del chivito le vamos a presentar a nadie.
No, sería alguna princesa de Colonia, capaz, porque del queso, no sé, algo, porque está allá, ¿no? Se instaló allá en Colonia, creo, ¿no?
En Colonia, sí. Ahí, Copacate, el señor. Espectacular, eso me gusta a mí, pero hay que traerlo en verano. Pero aparte en verano, trae dos, tres, justamente, era el verano para hacer la vieja normalidad. El único lugar en donde vas a poder descansar como la vieja normalidad. Si son 20 días nomás, 20 días, los desplumamos y se van encobichados para su país.
Sí, no llega ni
nada. Nada, no llega nada, mijo, no llega ni a internarse acá. Cuando se van ya se tienen que internar en el país de ellos.
¿Qué? Con COVID nuestro.
Exacto.
No, y aparte tampoco es que en general el 90%...
¡El licuamos nuestro COVID! Es como cuando emite la Reserva Federal. ¡Ella emitir! ¡Dale, gracias, emitir! ¡Si se licúa en el mundo! Esto lo licúan los giles, esto. Esta no tenemos inflación. Por eso la Reserva Federal emite. ¿No vio que Mr. Monge no ha parado de emitir? Mr. Monge es el que más emitió de la historia universal de Estados Unidos, señor. No para de emitir. Tiene un déficit fiscal de 10%. ¡Dale, tapalo con dólares! No pasa nada, lo licuan afuera, señor. Y esto es lo mismo, nos van a licuar los cobichados afuera. 20 días y para fue. 20 días de vieja normalidad, ¿sabe cómo quedan enamorados?
No, además la
enamorados, quedan enamorados.
Ponga que vengan.
Normalidad, porque la vieja normalidad es hermosa.
¿Cuánto hay de internación? Un 2%. Y si uno hace abre el turismo, capaz hasta pone una restricción para mayores de 80, que no, 75. Y bueno, y hace un corredor sanitario para los que están enfermos, pero no necesitan ningún traslado a hospital.
Bueno, había una propuesta
y también. Y lo devuelve Darwin, corredor sanitario.
Permitir entrar a la gente que ya tuvo.
Ah, eso no sabía.
Específicamente. Es una gran medida.
Pero, mijo.
Importás rebaño.
Lógico, es lo que le estoy diciendo de hace una semana cuando ya me veía que esto se volcaba para este lado. Y cuando vos traes a... Si vienen 5 argentinos, 2 ya lo tuvieron. Y eso te arma rebaño. Al revés, es completamente al revés. Si no, nos vamos a contagiar entre nosotros. Somos una vejiga. Nos vamos a desplumar entre nosotros y a contagiar entre nosotros. ¡No podemos ser más tarados! ¡No podemos ser más tarados! Veo que no los entusiasma.
Completamente.
Convenció.
A ver, serológico, análisis de células T y algún otro tipo de test positivo.
Y te ingreso. Damos, y te damos un vale de compra si tenés los tres, si tenés la tres positiva.
Te va con $500 en el bolsillo.
Sí, totalmente. De los tres positivos te descontamos el IVA en todas tus compras acá. Ahí tenés. ¿Qué te parece?
Me parece espectacular esa
vieja manera. Normalidad, señor, vieja normalidad.
El señor es inmune, no lo moleste.
Exactamente, el señor ahí está y te regalamos un disfraz de Mario Bros con la estrella, todo, señor. Las fronteras van a estar cerradas, salvo excepciones. Ah, no, eso ya lo había dicho.
Sí.
Es una decisión que muchos no van a compartir. Uh-huh. En términos de opinión o en términos de redes morales. Que no la van a compartir, que en Facebook o que no.
En general.
Eso es como una cosa que debería ser ya no dicha, porque es una obviedad de cualquier cosa que se diga, ¿no?
Muchos no la van a compartir, sí. Claro, sí, exactamente.
Prácticamente
sí, todo. Lógico, sí, porque como opinamos todos ahora, como todos tenemos.
Siempre va a haber gente que nos comparte, muchos.
Van a ser muchos siempre, en cualquier caso, señor. La estiramos y lo decimos con pena y tristeza. Ahí está, ese es el problema. Los asesores, pena y tristeza fueron los asesores, ¿sí? Lo decidió como uruguayo, es evidente. Lo decidimos con pena y tristeza. Ahí está. ¿Y por qué no invitó a otro? ¿Por qué no invitó a optimismo y bronceado? ¿Eh? ¿Por qué? Es increíble, ¿sí?
Si lo decide con pena y tristeza.
Sí, si lo decidimos con pena y tristeza para decidirlo, lógico que va a cerrar. Lógico que vamos a tener verano estreñido. ¿Cómo no vamos a tener verano estreñido, señor? El sector turístico es el más golpeado por la pandemia. Así que, ¿para qué vamos a andar evitando un golpe más, no? Eso me parece que es lo que resume. con un sector que tiene la vitalidad del pelo de una jodida ortodoxa. Que ya se casó con un hombre de dos rublos, ya tiene un hombre de dos rublos a su cargo. Ya está, ¿qué vamos a estar? Si más golpeado que eso no va a estar. ¿Me entiendes? Me parece que es por ahí. Que es como regalarle una peluca a una judía ortodoxa. ¿Sí? ¿Cuánta libertad le está dando? Yo qué sé, es lo mismo, ¿entiendes? Es como cuando los del MIDE trataron de intervenir en una familia musul. ¿Se acuerda que el hombre estaba repartiendo castañazos? Y se llevaron un palo de mí. No te metas, no te metas. ¿Qué le vas a salvar? De un piñe le vas a salvar. ¿Sabes cuánto lleva? Se comió 700.000. Desde los 4 años hasta ahora, lleva acumulado 1.743 golpes en la jeta. Y vos querés salvarla de uno. Me parece que esa es la filosofía. ¿No es esto? Es como ya está demasiado golpeado el turismo. No da ni para levantarlo.
No, antes de que le dejen de pegar, lo contrario, no, basta de golpear, pero bueno.
Yo creo que es así, me parece. Creo que puede ser,
usted está tratando de interpretar cuál es la filosofía de fondo.
Exacto, ¿no? Que es, para mí, está tan golpeado que yo qué sé, es lo mismo.
Me siguen pegando. Ya ni debe sentir.
Exacto, no, pero aparte, le evitás estas dos piñas y dentro de 4 meses le pegan otras 100, ¿entiendes? Entonces, para el caso que yo qué sé, ya está. No nos vamos a arriesgar por eso. Eso me parece, ¿eh? No te metas que... No es eso.
Muy molesto, Darwin le va a acompañar.
Tenía razón Mujica entonces.
¿Con qué?
¿Con qué tiene razón Mujica?
Con que es un rencoroso.
¿Y por qué sería rencoroso?
¿Y por qué no tenía protagonismo esta semana? Porque claramente se lo habían llevado Sanguinetti y Mujica y el Mariolo. Era el 2-3. No entraban en el 2-3. No entraban en el 2-3 de protagonista de la semana. ¿Quiénes son los 3 protagonistas de la semana? Sanguinetti, Mujica y Mariolo.
Y hasta difícil que salga ahí, el Covicho peleó, ¿no? Fue el que lo trajo.
Lo trajo. Podría haber mandado al pandemia al señor. Pero al final tiene razón Mujica, entonces. ¿Es cierto que Alberto Fernández, en eso tenía razón Mujica, en que Alberto Fernández tenía problemas con él? No. ¿Es cierto que salía en un duple con el Pepe Mujica, sí, desmintiendo al Pepe Mujica al tiempo que lo elogiaba y lo saludaba?
Es correcto.
Es impresionante, Alberto, vos. Es una cosa de loco. No consigue mantener una personalidad acorde a la que tuvo 48 segundos antes, ¿se da cuenta? Tiene todas las opiniones y todos los cambios de ropa posibles. Es un drag queen de las opiniones. Es como el hijo. Tiene que al final.
Ahora sabemos quién sale, claro.
Claro, nos dice mucho. Hay un político argentino que le dice el Selig de Barrio Parque, señor. La película de Woody Allen, Selig. Ajá. Ese que se transforma en las personas con las que está.
Ah, ok.
Es líquido, Alberto. Es de género. Fluido. Exacto. Habló con Mujica y ¿cuál fue el titular? No tengo ningún problema con Luis Lacalle Pou. Estamos, poco contacto, pero con la situación, pero no tengo ningún problema.
¿Ningún motivo para tener problemas?
Exactamente, no tengo ningún motivo. Le faltó decir, no sé quién fue el que inventó ese disparate.
Con Mujica.
Con Mujica, ¿cómo andás, Alberto? No sé de dónde salió esa versión. ¿Y Mujica qué hacía mientras Alberto decía eso? Acariciaba una Manuela ficticia, ¿eh? Miraba un celular de un Nokia o un StarTac, ¿eh? Miraba un celular que le subía la tapita y le bajaba la tapita a un celular, señor, del 2001. ¿Qué hacía? Sacudía el tupper de Cruffy con la ceniza de Ñato Huidobro al ritmo de Lola la Coquetera, ¿qué hacía? Escupía la primera cebada de mate frío inmortal sobre una foto de Custurica. ¿Qué mierda hacía Mujica mientras Alberto lo desmentía? ¿Y el resto de los periodistas qué hacían?
Qué momento lindo.
Un momento incómodo. Ya habrán ido. ¿Sabes? El gordo se habrá ido a fumar.
No, él no estaba. Era solo el profe Piñeiro.
No se debía acordar del profe. Entonces, no se debía acordar que había sido Mujica que le había largado.
No tenía tanto, perfecto.
No se acuerda de los nombres, profe. No sabe quién, no registra los nombres, registra goles, no nombres. Entonces
Bueno, pasó, sí, de hecho ayer le preguntaron en la conferencia a la calle Pau a propósito de lo que había dicho Alberto Fernández, bueno, habló otra vez.
Sí.
Bien.
No. Creo que resolvió el misterio del tapabocas de Sanguinetti.
Ah.
¿Cuál era el...?
Un poco tarde, ¿eh? Ya se fue.
Sí.
Bueno, no es secretario general del Partido Colorado.
Sí, ya se fue a cuidar de esas cosas que no existen.
El periodismo.
El Partido Colorado, sí. El periodismo y la actuación en la Copa Libertadores de Peñarol. Es lo único que le faltó eso nomás. Tres cosas que no existen. Se fue a cuidar de tres cosas que no existen. Es espectacular. Es peor que la Manuela ficticia que acaricia el Pepe Mujica. Es peor.
¿Cómo acaricia una Manuela
Fitilla? Acaricia una Manuela Fitilla, sí, señor, sí, señor. ¿No la vio? ¿No la vio nunca? ¿Acaricia una Manuela Fitilla?
No, me diga eso, que es una pena bárbara.
Con la mano, señor, sí, sí, sí. Con la mano ahí a la altura de lo que sería Manuel.
Ah, qué tremendo, es un momento.
Impresionante, es un momento de la película.
Es post-trauma.
No lo encontró el bobo de Custurica, ni lo vio eso. ¿Se da cuenta que el bobo, el tarado de Custurica, el hijo de puta, ese ladrón, no fue capaz de preguntarle, de aclarar que Manuela estaba muerta?
Claro, porque Manuela está viva en el rodaje.
Exacto, y no pone Manuela. Ni nada de eso, claro, claro. Manuela, 1999-2018, no sé qué, cómo lo fue, ¿eh? Nada, ¿se da cuenta? Habla con una cantidad de personas muertas que no aclaran que están muertas. Porque es un pelotudo.
No, el gitano, claro.
Porque no hace nada, es un perezoso. No le dio ni para ponerle los subtítulos de la gente que se murió. Vos, mirá, tenemos 3-4. Almagro, aparece Almagro. No le dio para cortar Almagro, mijo. Una cosa, ¿ves? Una cosa de pelotudo. Pero ponele pincelalo, por lo menos. Algo, dale, dale, gitano, trabaja un poquito, vos. ¿Qué lo parió? Hay que ir a sacudirle la casa rodante a ese gitano, ¿eh? Ya le digo que se agarró de... Ah, está de vivo, está todo de vivo, está todo
columna de deportiva, Darwin.
No, que le resolví el tapabocas de Chacinero.
Ah, perdón, sí,
no, ¿qué pasó?
No le genero nada, joder, con mis misterios,
no,
¿eh?
No, no,
yo,
no.
A mí sí, respeto. Porque yo me duelen prendas.
¿Qué te habéis olvidado también, mentiroso?
No, yo se lo planteé.
Claro, él fue que... Ricardo fue que me lo planteé.
Que es muy grande, tipo sábado.
Es rarísimo.
Bueno, demoré, pero... Yo entiendo que demoré y tal, pero también demoró Sanguinetti en masticar a Talvi. Somos leones viejos, tardamos en comer. Yo estoy en un coma inducido y todavía padezco secuelas que probablemente no se me vayan nunca, señor. Son secuelas peores que las de Rocky, las que padezco. Se llaman hipotético y apartamento las secuelas. No sé si por la duda se lo aclaro. Bueno, le resolví, me parece. Ajá. Es extra large.
Sí.
¿Por qué? XXL, ¿por qué? Porque no se lo enganchan las orejas.
¿Ah?
Es como un tapaboca para Super Toner, el superhéroe oficinista que sí. Lo creó una impresora y se transformó en un super oficinista gigante de 2,5 metros, sí, que no es gigante como basquetbolística, pero como basquetbolista, pero mételo en un cubículo si sos brujo. Y entonces usa ese tapaboca estralaje, pero no se lo prende de las orejas, se lo pone abajo. El elástico va todo por abajo de las orejas y por eso se lo tiene que estar subiendo y por eso tiene que ser tan grande, porque si no se lo cae y genera la sensación como de animal mitológico que se traga a seres humanos. Ah. Que ahí adentro está masticando políticos. Y el último ahí que andaba rumiando era Talvi, que lo tuvo que pasar por los 3 estómagos, porque ya está muy viejo. Ya está herbívoro prácticamente, ¿entiendes? Prácticamente es un rumiante. Se ha transformado en un rumiante. Pasó de león a rumiante. Primero fue león, después qué fue león herbívoro,
a mí me molesta
después fue león viejo que come puré y ahora es rumiante nomás directamente. Y bueno, por eso demoró tanto comérselo a Talvi. Talvi lo ayuda porque prácticamente se descuartizó el solo, ¿no?
Claro, se hizo de soja.
Se dejó, exactamente, se hizo de soja y se dejó ahí en un platito. Se puso en un platito y se tiró aceite arriba, incluso para que le baje bien, para que no tenga un verano estreñido como va a tener nuestro presidente.
Mira, qué raro. Sí, es un
tabía. Es muy grande y va por abajo de las orejas. No se lo calza en las orejas, señor. El elástico no se lo pone en las orejas. La única persona del mundo que no se calza el elástico en las orejas se la pone por abajo, señor.
Uh-huh. Rarísimo. No lo había notado, Darío.
No, no, es una muy buena observación. Claro.
Le digo que lo resolví tarde, pero lo resolví, señor. Sí. Ustedes denme misterio, yo lo resuelvo. No tengo problema.
Está muy bien. Aparte, a mí justamente me molesta el tapaboca.
No voy a pedir un Nobel por esto, ¿eh? No voy a pedir un Nobel por esto.
No, ya tiene un montón de.
No, por eso. Tengo
un montón de candidaturas mucho más sólidas que esta.
Sí, por eso. Ya lo que le dije.
No, columna deportiva, Darwin, lo esperamos.
¿Qué? 11 y medio.
Mariolo, y están suspendidos Peñarol y Nacional. No, plantel suspendido. No, escaparse de la burbuja, Salina lo suspendió.
¿Tiene
así
canciones?
Que...
Salina tiene canciones ya de la hinchada de Peñarol acusándolo de hincha de Nacional. Y de la hinchada de Nacional acusándolo de hincha de Peñarol.
Yo era Daniel Salinas.
Salina, sabemos que vos sos gallina, mucho de la policía. Vas a ganar a la yunta y sopar, pero el vaya no come, ni sopone. Salina, vos sos Salina, sos gallina, vos sos gallina, Salina, sos gallina.
Ahí le pegas, ¿eh?
Y Peñarol es tu padre, Irene es tu madre, además del otro padre, Manini.
Deportiva 11:30 de la mañana.
No toquen nada.
En un ratito vamos a hablar aquí en No Toquen Nada de mitología griega. Lo hará Virginia Mórtola en su columna. A propósito de historias de la mitología griega, una colección de 4 libros que sacó Banda Oriental. Es cierto que la colección podría ser que esté orientada a niños. Si uno va a las librerías, está ubicada en literatura infantil y juvenil. Pero lo va a decir Virginia, es una colección absolutamente apta para adultos que no tengan alrededor un niño de excusa, ni un adolescente de excusa. Es una forma de entrar a la mitología griega, más liviana, evidentemente, con una interpretación de Graciela Montes, que ahora va a hablar ella, es una argentina que tiene suficientes papiros y
antecedentes. Pergaminos.
Exactamente, papiros no, pergaminos. Papiro capaz que tiene, guarda en un armario. Pero tiene suficientes pergaminos como para hacer esto, y lo hace de una manera amena, entretenida. Tiene su humor, que a veces no es tanto para niños, porque en las peleas griegas y en los dioses griegos hay de todo un poco. Entonces le pone una chispa que la puede interpretar algunos niños, pero la interpreta más el joven y el adulto, en realidad. Se pueden leer en el orden que quieran estas historias de mitología griega.
Vos tenés tu recomendación igual de orden.
Arrancar por las peleas de los dioses. Yo no lo hice, pero después me di cuenta que las peleas por los dioses, porque antes de Zeus estaba el caos, y en el caos con Gea y Urano nace todo. Pero nace de una forma ya dramática, es el culebrón de la historia, la mitología griega. Ya Cronos y Rea, su hermana y esposa, ¿no?
Sí, sí.
Para arrancar, hablábamos de Artigas, ya, pobre Artigas. Ya la mitología griega, Rea, su hermana y esposa. Sí. Y claro, Cronos derrota a su padre.
Ahora también lo que usted aprovecha es cualquier campo para dar
no, Artigas, está bien. Yo soy artista. Que Cronos derrotó a lo que pasa es que no importa. No. En una feroz batalla, Cronos derrotó a su padre Urano y comenzó a gobernar el mundo. Pero claro, si Cronos derrota a su padre Urano, este es el comienzo de todo. ¿Cuál es el gran miedo de Cronos? Que le pase lo mismo que a su padre. Que uno de sus hijos
lo devore.
Entonces, lo que hace es empezarse a tragar directamente a sus hijos, ¿no? Se los comía cuando nacía.
Tipo mamá hámster.
Es un dios, ¿no? No estamos hablando de un vientre humano. Dentro de la historia de los griegos están está el Olimpo, están los dioses, están los titanes, están los semi ahí. Mitad, bueno, eso para los que entienden. Yo soy un recién llegado. Sí, hay algunos que no son ni tanto
no,
ni
claro,
tanto. Tienen sus poderes, pero no son dioses. No,
porque los dioses a veces se enamoran de humanos.
Y aparece Virginia Mórtola. Así que con este culebrón, el gran culebrón de la historia, historias de la mitología griega, va a llegar Virginia en un ratito. Y les digo la verdad, no piensen que estos libros están solamente orientados a niños. Una preciosa colección de verano para adultos, diría yo. Para meterse. Mira, hay una frase de Graciela que entrevistó. Virginia tiene algunos audios de ella que hizo estos libros. Y hay una frase de que, bueno, el gran culebrón es una frase de Fidel Esclavo que ilustra maravillosamente, como siempre lo hace, estos libros con acuarela. Le explica por qué con acuarela. Y Graciela Montes dice, es para que los chicos, es argentina, ¿no? Tengan esos viejos hilos con los que está hecha toda nuestra cultura. Es una buena descripción para entrarle, ¿no? Los viejos hilos con los que está hecha toda.
Es el mundo greco-romano, además de judío-cristiano el occidental.
Exactamente,
¿verdad?
Así que invitación a escuchar la columna.
No toquen nada.
Lluvia en el norte del país con advertencia naranja en estos momentos en el extremo norte del país, un poquito más abajo, advertencia amarilla. Esto estaba en el ampliado y en todos los pronósticos que había. La lluvia de ayer y la madrugada en el sur del país se trasladaba al norte del país. Hasta la noche van a tener esas tormentas y esa lluvia.
Ahora sí es fácil de describir el mapa. La alerta naranja cubre Artigas, Salto y Rivera en su totalidad y algo muy chiquito del noreste de Paysandú y el norte de Tacuarembó. y un mínimo territorio de Cerro Largo. Esa es la alerta naranja en este momento, mucho más ordenado de lo que teníamos hace un par de horas, bueno, que era imposible describir.
Depende de dónde va la tormenta, ¿no? Sí. 19 grados en Montevideo, 20 la máxima, dice Inumet, la deja muy cerca de lo que tenemos ahora. Para mañana 14 mínima, 20 de máxima, y el domingo sube un poco la temperatura. Hay un sub y baja ahí marcado entre domingo y lunes. Domingo sube la temperatura, después en Wingurú y Olvidándonos ponen una bajada de temperatura con alguna probabilidad de lluvia entre el domingo de noche y el lunes. Eso lo tienen para la zona sur, tanto Olvidándonos como Wingurú, probabilidad de desmejoramiento y lluvias el domingo, la tarde, noche, madrugada del lunes, con descenso de temperatura para el lunes, luego de que el fin de semana va en ascenso, terminaría con descenso y probabilidad de lluvias.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Argul, renueva tu aire.
No toquen nada.
Ahora en minutos les contamos el final del escrutinio en Bolivia.
Acaba de terminar.
Bien, en este momento es breaking.
Terminó el escrutinio en Bolivia, ya sabíamos cómo terminaba. Pero bueno, terminó.
Porque nunca nos pasa a nosotros como a los programas de televisión, periodísticos, ¿sí? Informativos, televisión y todo. En general, digo, la televisión, que siempre pasa que en ese momento suceden muchas cosas.
Están pasando un montón
siempre
de cosas.
Siempre hay un montón de información que yo digo, yo no tenía un montón de información. Pero sí, un montón de temas sobre...
Bueno...
No, es una
acá
linda,
terminó el escrutinio en Bolivia.
Ahora lo vamos a contar cómo terminó el escrutinio. Un adelanto, una venta que deje a la audiencia enganchadísima.
Es la mayor votación en cantidad de votos recibidos en la historia del movimiento al socialismo, que lidera, o lideraba, Evo Morales, ¿no? Lidera, pero que tiene un nuevo presidente, en este caso Luis Arce.
Es un muy buen título, yo no sé si es... un buen enganche, porque ya escucharon la noticia. Capaz que
hay más cosas para decir.
Capaz que se nos van. Ahí estamos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Un día como hoy, 24 de octubre, sí, hace 12 años, nacía 180.
Está bien la frase, a pesar de que suena raro.
Suena raro.
Están atentos al calendario.
Sí, hoy me equivoqué de fecha en la columna, increíble, te caes peor. Pero sí. No, en esto no me estoy equivocando, porque en 180, el portal 180, que ya no se le puede decir portal.
No, ahora es 180.
Los 180, los jóvenes nos enseñan cómo se le puede ir diciendo. Nació un 23-24 de octubre, porque en realidad nació, pero no pudo. Fue un parto con cesárea, difícil. Y ahí aprendí que los programadores, cada vez que tienen un problema con lo que habían dispuesto y lo que pasa, en realidad encajan, nos atacan. Que en realidad es una denegación de servicio por cantidad de servicio que se pide. O sea, como que te llegan un millón de...
Claro, demasiadas solicitudes, te saturan y...
Pero en realidad le erran con la programación inicial que tienen en general. El sábado se dio algo similar en Argentina, ¿no? Con el acto peronista. ¿Cuál es la excusa? ¿Nos ataque? ¿Qué hace, sirvo? Y aparte queda lindo, nos atacan. Porque
es un enemigo.
Estamos generando un enemigo. Y todo, cada vez que pasa algo, a partir de ahí lo aprendí. En 12 años he visto una cantidad de ataque a los programadores. Sí. Los programadores viven con un escudo, un casco y una idea de que los
atacan. Nos atacan. Y a veces un complemento de, pero esta vez en serio, ¿eh?
Sí, no. Ese es buenísimo. Ojo, ya te lo dijimos.
Claro, todas las anteriores no me devuelve, pero esta vez.
Bueno, quiero saludar a todos, en especial a quien desde la primera hora, diría pre-primera hora, porque el proyecto nació antes de 2008, 2007, 2006, casi fines de 2006, con Mauricio Ramos, que ha estado ahí al firme de la primera hora. Bueno, Sandra Otero.
Sí, señor.
También, ¿no?
Saludo para ella.
Ha sufrido desde la primera en sufrimiento continuo. En 180, acá tenemos a Juanjo todavía también, sí, de los de la primera hora. Y
bueno, Emiliano, sí, con producto de las primeras horas.
Tengo acá el termo con el pelotín de 180, impresionante, que me acompaña.
Ya sé que tiene...
Tienen el logo original.
El logo original, es el logo original.
Me hace acá... Es de 180, recuerdo el día que llegó magullado a pedir trabajo con un currículum a 180, se le dio casi una acción del Mides, sí, en
un
ese
amparo,
momento, sí. Fue un amparo, fue un refugio que se le dio, preguntamos si tenía perro o no tenía perro, o esa fue la primera pregunta.
Estuve
que tenía.
Estuve cuarentenado.
Estuvo ahí,
entrar.
Pero después con los años fue alejándose de 180 hasta compararlo con...
Bueno.
No, vos con, me sacaste.
Con cualquier portal.
No,
con cualquier.
Está entrando en un terreno.
Está entrando,
sí. Bueno, el saludo para todos los que han hecho 180.
Sí, un montón de gente pasó por ahí.
Esperemos que sea por muchos años más. No me quiero poner todo a Silveira, uh-huh. ¿no? Con el negocio y demás, porque no, porque se ha hecho mucho y se hará mucho más. Veremos cómo, en qué formato. Esto cambia todo el tiempo, cada año. Año a año.
Es muy dinámico.
Muy ya, dinámico, ¿no? Va a cambiar el año que viene, ¿eh? Va a cambiar también, bien. Pero allí estará.
No toquen nada.
Faltó darle dramatismo. ¿Y allí estará el año que viene o no? 180, no le di dramatismo. Bolivia.
Sí, señor.
Un año dramático. En Bolivia, uf. Biblia, golpe, demás. Y ahora elecciones nuevamente.
Exactamente. Y final del escrutinio previsto originalmente para el martes. Se termina cerrando el viernes, pero el martes ya estaba clara la tendencia. Era irreversible y se podía sospechar que los resultados iban a terminar más o menos como terminaron. ¿Cuáles son los resultados finales de las elecciones en Bolivia? 55,1% de los votos para el movimiento al socialismo y Luis Arce como presidente. Esto es casi 3.400.000 votos. Es una cantidad, como lo indica el número, más de la mitad, 55,1%. En segundo lugar, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 28,8%. Y en tercer lugar, Luis Fernando Machado, el hombre que tuvo el grueso de sus votos en Santa Cruz, que fue un artífice fundamental en el escenario de caída de Evo Morales, que termina obteniendo el 14% de los votos, insisto, muy concentrado en Santa Cruz, la votación por su candidatura bajo el paraguas Creemos. Lo que decía antes, ¿no? Como adelanto, es la mayor votación en cantidad de votos de la historia del movimiento al socialismo en Bolivia, no así el mayor porcentaje. Había obtenido el 61,4% en 2014 y el 64,2% en el año 2009. Y sí, un dato que es importante y que está generando sus consecuencias por estas horas es que son 8 puntos más, casi 500.000 votos más que lo que registró el MAS en el 2019, en la elección que fue señalada como fraudulenta en favor de Evo Morales. Obviamente llama la atención cómo un fraude lograría el peor resultado de la historia en elecciones nacionales del movimiento al socialismo. Esta es una de las cosas que se está poniendo sobre la mesa en las últimas horas, tanto que México acusó a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de intentar intervenir en los asuntos internos de los países de la OEA, de Bolivia en particular. Criticó su actuación en esas elecciones, así lo planteó Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario del gobierno de México para América Latina y el Caribe.
Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. En las elecciones de Bolivia en 2019, en donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás.
No toquen nada.
En este repaso de hecho de la región, recordamos otro importante un año atrás, el estallido social en Chile, que derivó en una votación de plebiscito para el domingo en delsol.uy y espectador.com. En un ratito la columna de Pablo Andrada, que tuvimos hoy temprano, desde Chile, contándonos todo lo que se viene para ese domingo electoral en el país. Y bueno, después la semana que viene hablaremos, después del resultado, que se espera sea favorable al cambio constitucional, ¿no? A cambiar esa constitución de la dictadura en Chile. Los chilenos por primera vez en su historia podrían cambiar la constitución de forma democrática.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hace una pregunta, Polaco Loco.
Polaco Loco.
Lo que pasa es que pone todo junto, Matías, claro. Y me marea. Polaco Loco, a propósito.
Es un nombre trabalengua.
Sí, a propósito del plebiscito constitucional en Chile, los movimientos sociales en Latinoamérica se verán motivados a seguir el ejemplo. Se vienen reformas en cascada, supongo que dice reformas constitucionales en Latinoamérica, teniendo en cuenta que gran parte de la región hace un año estaba en llamas. No es cualquier país, es uno de los más conservadores. Me pregunto, dice Polaco Loco, está bien la pregunta que se hace, y es cierto que en materia legislativa Chile ha venido atrás. Yo no sé exactamente cuáles son los puntos grandes de la Constitución, no lo recuerdo, Pablo se ha mencionado que ahora se quieren modificar de una Constitución de la dictadura del 80, imagínense, pero en materia legislativa, de derechos ciudadanos y demás, Chile ha venido... divorcio, aborto, uff.
Hay un poco de rezago en alguna cosita.
Sí, tremendo. Bueno, y la pregunta del polaco, bueno, ¿se vendrá para...? No sé, las reformas constitucionales siempre son como un cuco en el planteamiento, cuando en realidad si uno va al fondo de la situación y analiza, son pertinentes en muchos momentos, ¿no? Porque las sociedades evolucionan, cambian. Es distinto de lo que pasaba hace 200 años en Estados Unidos, que algunos de la Suprema Corte de Estados Unidos interpretan la Constitución de esa manera, que lo que pasa hoy en día. Por eso las reformas constitucionales ayudan un poco, pero también son muy polémicas en el sentido de quiénes las impulsan, en qué momento, qué fuerza política hay en ese momento.
Y se juntan dos cosas, ¿no? Que el hecho de que sea el texto fundamental, el más pesado en términos legales en la pirámide de Kelsen, sí. Si no estoy mal, y por otro lado que, claro, se necesitan mayorías contundentes para poder intervenir sobre esos temas, y a veces es muy difícil que eso se termine articulando, por eso se modifican tampoco las constituciones también.
Nos quedamos con tu pregunta, Polaco Loco. Los que no tenían de ninguna manera una Constitución, eran los del Olimpo, no se regían por una Carta Magna, más o menos se iban manejando, y ahora viene Virginia a contar. Mitología griega, el gran culebrón de la historia en 4 libros. Viene Virginia Mortel a hablarnos de ello. ¿Cómo andás, Virginia?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, a propósito de esta linda publicación.
Hermosa, ¿no? Bella, bellísima, super mega plus.
Perfecto.
Wow.
Yo decía 4 libros que además están orientados quizás para niños, pero son recontra aptos para todo público. No necesitas a los gurises de excusa ahí alrededor.
Por supuesto. Esta nueva edición de estos libros, Historias de la Mitología Griega, que fueron escritos por Graciela Montes e ilustrados en esta publicación por Fidel Esclavo, llegaron a Uruguay este año, hace muy poquitito, editados por Banda Oriental. Se trata de 4 libros, cada libro tiene 4 historias a su vez, y no escatima para nada en contar todas las pasiones, los desengaños, los celos, las tormentas pasionales que desataban los dioses y generaban metamorfosis, raptos, lluvias, primaveras, bueno.
Sí, locura y muerte, que está todo incluido, aunque sea quizás orientado a niños, ¿no?
Exacto, sí. Y esta colección, lo que para mí tiene de maravillosa, yo creo que esta es una colección muy especial. Para mí, cuando me la encontré, tuve un salto de alegría, porque tiene 3 enormes motivos que los voy a nombrar, no por prioridad, sino todos están en el 1, ¿tá? Pero perfecto. Yo voy a nombrarlos, no se pueden nombrar todos en el 1, pero uno es que está acerca la mitología a los niños y a las niñas, y no por tener un destinatario infantil lo transforma en un resumen, que muchas veces pasa eso cuando se lleva un libro con historias que uno considera que son para adultos, para los niños, arma como una especie de resumen y escatima en pasiones y en enredos. Eso no pasa acá. Está todo y todo muy bien contado. Y la lectura es realmente un deleite, porque está súper bien escrito. ¿Por qué está súper bien escrito? Y este es el otro motivo enorme de que le da valor a esta colección, es que fueron escritos por Graciela Montes, que quizá algunos que estén vinculados a la literatura infantil, cuando yo digo Graciela Montes, dirán, ¡ah, oh, claro! Pero los que no, les cuento que Graciela Montes fue porque se retiró hace 15 años de esta labor, pero gran lectora sigue siendo, pero fue una escritora de literatura infantil notable, traductora, editora y pensadora. Tradujo, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas al español, Huckleberry Finn, todos los cuentos de Perrault, y tradujo un libro clave de la literatura infantil de un autor que se llama Marc Soriano, que es como el primer libro dedicado al estudio de la literatura infantil. Además, publicó también un montón de libros para niños. Uña de Dragón, por ejemplo, es uno que a mí me encanta muchísimo. Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre, Tengo un monstruo en el bolsillo, Historias de un amor exagerado y más. Muchos, muchos, muchísimos, muchísimos.
Así que si
más.
Se encuentran por ahí libros de Graciela Montes, si no sabían, sepan que
están antes. Léanla, porque realmente fue nominada 3 veces por Argentina al premio Hans Christian Andersen, que es el Nobel de la literatura infantil. O sea, les doy estos datos para que vean este valor de la escritora, que realmente no porque se haya ganado estos premios y tenga esta trayectoria, son buenos porque son buenos. Y por eso supongo que Graciela se ha transformado en este hito, que recibió un premio muy importante a pesar de estar retirada, de reconocimiento a su trayectoria en el 2018, el premio Iberoamericano SM. Bueno, ese es así. Yo creí que ameritaba como hacer una especie de presentación porque tiene que ver con el valor de esta colección. Y después, por supuesto, las ilustraciones de Fidel Esclavo, que quizás muchos lo conozcan. Es un artista plástico uruguayo, ilustrador, escritor también. Ganó el premio Cézanne en el 85, estudió en Nueva York, estuvo en Barcelona. Ahora vive en Buenos Aires, aunque está varado en Uruguay por la pandemia.
Ah, está acá.
Está acá. Quedó acá varado. Y también con Banda Oriental trabaja hace 25 años. Justo hicieron como una selección de tapas, porque hace 25 años que él ilustra, o sea, ha ilustrado infinidad de libros para Uruguay y para otras partes del mundo. Y también, como autor, tiene libros para niños, que uno de... 3 favoritos tengo yo. Uno son Los Amigos Imaginarios, que ganó el Bartolomé Hidalgo en el 2013. El otro es Un Señor Muy Recto y Una Señora con Muchas Curvas, de Más Pimienta, que ese también tuvo un gran reconocimiento de la Fundación Cuatro Gatos, que elige 20 libros de escritos en español del mundo, y estuvo entre esos 20 libros en 2015. Y después salió este que lo voy a leer el título porque siempre me tiene muchas palabras. Otros Nuevos, Lindos, Feos, Menos, Más, Amigos Imaginarios.
Tiene que ver con el primero, Amigos
Imaginarios. Tiene que ver con el primero. Es buenísimo. El primero está agotado ahora, pero este segundo está...
Amigos Imaginarios es un libro que es otra vez orientado a niños, pero que a mí me marcó para siempre en la cotidianeidad.
Totalmente.
Porque Fidel Esclavo lo que hace es con los objetos más cotidianos, como una lapicera, un enchufe, un pestillo de una puerta, una mancha... Alrededor imaginar con trazos tan simples como bellos una imagen, desde un león a un operario de una fábrica, en fin, a lo que quieran imaginar. Y entonces después, cuando algún momento te quedás mirando un enchufe, un pestillo o algo, empezás, con la precariedad que uno tiene, pero en la mente uno dibuja mejor, a dibujarle alrededor, el enchufe sobre todo, ¿no? El enchufe siempre es la cara de un león para mí a partir de ahora, porque un tipo de enchufe, ¿no?
Sí,
pero es un libro tan sencillo como maravilloso,
Amigos Imaginarios. Sí, es como que te explota la pareidolia, es que se llama esa cuestión de visualizar en los objetos y en las formas imágenes.
Imagen.
A mí me pasa todo el tiempo y con esos libros
desde
son
lo
como
más cotidiano. Además, ¿no? Que
claro,
lo hace.
Claro,
bueno,
claro.
Sí. Porque la nube lo hace, pero es más fácil de verlo en otro lado. Bueno, así que Fidel Esclavo, mira, a propósito, corran por los libros de Graciela Montes, como dice Inés muchas veces, y por estos Amigos Imaginarios de
Totalmente.
Fidel Esclavo, que son ambos los que están escribiendo e ilustrando estas historias de la mitología griega.
Exacto. Y ahora vamos a escuchar un tema que era un tema que escuchaba Fidel Esclavo mientras ilustraba estos mitos, que hizo como 80, un poco más de 80 ilustraciones para toda esta colección, que se llama El Año 40. Es un tema de la francesa Jeanne Gérald, y que también me gustó porque en los 40 nació Graciela Montes, entonces dije, pero mira qué lindo.
Se une todo, vamos.
De louve caressante, ces hanches qui roulent facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. On dirait quelquefois que la déserte, ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'on
Virginia no se equivocó, no. Ricardo encontró la palabra.
Me encanta cuando nos trae palabras nuevas.
A mí me encanta Virginia. Traer palabras.
Es espectacular. Ignapómpico, ignabómbico, recuerdo en ese momento la entrada y la salida del sueño.
Esa somnolencia de entrada y salida, sí.
Sí, y esto es la pareidolia, que es cuando un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible.
O sea, esa es la definición. Yo no le diría errónea, a mí me parece claro, creativamente.
Coincido con la relativización de lo de erróneo.
Bien, acá nos mandan algunos oyentes otros libros que han comprado, el gran libro La mitología de Julio Fuentes, por ejemplo, dice, sí, lo compré en Escaramuza, otro que dice, fui a comprar justo Escaramuza, no me ofrecieron ese, bueno, compraré otros. Dice, bueno, compralo, sí, porque vale la pena, compraré de nuevo, doble cumple, dice, para mi sobrino. Y bueno, él va a estar contento, seguramente. Y después algunas preguntas que hay sobre estas historias y cómo encaran algunos temas que ahora se las hacemos a Virginia, porque también vamos a escuchar a Graciela Montes y a Fidel Esclavo, que son obvio, quienes escriben e ilustran estos libros.
No toquen nada.
Estábamos comentando aquí en esta pausa de la columna de Virginia Mórtola sobre mitología griega, el gran culebrón de la historia en cuatro libros, que lo del rey Midas, el arranque de su historia, por lo menos del rey Midas, viene muy bien para alguna de las discusiones de coyuntura de hoy en día, porque uno de los problemas que tenía el rey Midas,
el déficit fiscal,
era claro, que su afán tan grande de gozar de todos los placeres tenía sus consecuencias y el reino de Frigia corría el riesgo de caer en bancarrota. O sea, él provocaba un permanente déficit fiscal sin ocupar, no emitía en ese momento para taparlo.
No, pero se endeudaba.
Bueno, después viene toda la historia, ¿no? Y aquí nos pregunta un oyente, a propósito, vamos a escuchar ahora a Graciela Montes y a Fidel Esclavo, escritora e ilustrador de estos libros, cómo tratan algunos temas muy áridos, muy complejos, como las violaciones, por ejemplo, sí, en estos libros, si es que son para niños, porque las historias son brutales por
sí,
un momento.
Sí, son brutales las historias y no solo las violaciones, sino que también todos los aconteceres de los dioses, semidioses, héroes y humano luego, están atravesados por la crueldad y la pasión. Creo que es como una exacerbación de las pasiones humanas. Cronos se comía a sus hijos porque él le había robado el trono a Urano, su padre, y para que no le robaran a él. Pero al final Zeus lo dejaron, lo ocultaron y después se vengó y
sí,
obviamente,
y a su vez
lo
Zeus va en busca de amantes y amores permanentemente, Zeus, lo que hace que su pareja viva vengándose, exacto, de las formas más crueles, ¿no?
Eras de lo que se dedica a metamorfosear, castigar a todas las mujeres que perseguía
Zeus. No se mete con
Zeus,
se mete con las deseadas de Zeus.
¿Te das cuenta? Y lo hace, sí. Bueno, yo quería contar que estos mitos fueron publicados por primera vez en el Centro Editor de América Latina. Ahí Graciela Montes armó esta colección junto a Boris Spiakov. Y después de que el centro dejó esto, Graciela lo retomó y lo amplió en 1996. Fue parte de Odo, una editorial que dirigía junto a Ricardo Figueira, que era su esposo, bajo el sello Gramón Coligüe. Muy famoso en Buenos Aires, ¿eh? Todas las generaciones como de esta edad y las posteriores se criaron leyendo libros de esa editorial. Y bueno, y ahí armaron una colección que se llamaba La Mar de Cuentos, donde incluyeron estos de la mitología griega, pero también agregaron cuentos de la Biblia, Los Caballeros de la Mesa Redonda, hicieron una adaptación de Gulliver y muchos, muchos, muchísimos más. Y bueno, y esta es la tercera vez entonces que estos libros, y esta es la primera que llega a Uruguay, pero la tercera vez que estos libros tienen una edición. Bien. Así que ahora sí, sería precioso escuchar a ver qué tiene para decir Graciela Monte sobre esto.
Ahora tiene el tercer lugar en Uruguay, que me pone muy contenta de la posibilidad esa. La idea era tratar de reunir relatos, literatura, que en realidad son bases culturales para que estuvieran a disposición de todos los chicos, que todos los chicos tuvieran esos viejos hilos con los que está hecha toda nuestra cultura, ¿no es cierto? Era un proyecto de difusión en última instancia, como todos los que eran originariamente los del Centro Editor. Era una gran lectora de mitología cuando era chica, me habían regalado un libro de Schwab que era muy famoso en ese momento, que reunía las leyendas y los cuentos. Era bastante sesudo y difícil de leer, pero la base estaba allí. Esa era mi base. Yo los conocía, los había leído, y después, por supuesto, en la facultad con gran alegría tuve que pasar por Homero y por un montón de griegos. La base creo que fue esa lectura infantil, que me dejó muy fuerte, muy marcadas algunas historias, ¿no?
Precioso.
Sí, Graciela Montes.
Preciosa escucharla. Ella fue alumna de Borges cuando pasó por la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, y la prosa de Graciela es impecable. Es precisa, no sobran palabras. Uno lee y va de una palabra atrás de la otra, que a veces se vuelven juguetonas, y que además con encanto va desplegando todas las desventuras, las aventuras y los desencantos que se producen en estos mitos, y los va enlazando, porque de repente uno empieza entra en la historia, vamos a decir cualquiera, en la de Teseo, Ariadna y el Minotauro, y allí se introduce lateralmente otros personajes que tienen otras historias para desarrollar, y ella deja planteado un montón de hilos, algunos los despliega y otros quedan presentados. Eso me parece muy precioso porque lo hace muy bien, porque leer la mitología griega, como decías al principio, ahí titulamos esta columna, realmente esto del culebrón es complejo, porque es muy complejo seguir todo el árbol genealógico, bueno, digamos.
Hay que sacar un momento de 100 años de soledad, tenés que ir buscando porque no te los anotás al costado, es medio difícil, ¿no?
Exacto. Yo cuando pensaba esta columna me daban ganas de traer todos los personajes, contar todas las historias, realmente quedé apasionada y quería que encantar a la audiencia como las sirenas a Ulises. Bueno, pero el tiempo no deja que eso suceda.
Cronos.
Y ahí va. Y entonces sí están en estos libros y estaría buenísimo que ustedes los leyeran, porque ahí están todos los dioses, los mitos, los semidioses, los héroes, los mortales, las ninfas, las hechiceras.
Contá una cosa del orden que me contabas ahora fuera del aire, que es interesante.
Sí.
Vos decís que descubriste.
Sí, yo no sabía, quizás sea un dato que esté por ahí, pero yo no lo sabía, pero cuando leí los cuatro libros descubrí que por el tono, el que se hizo primero, en su momento cuando salieron por primera vez salían de a uno. Ahora tenemos cuatro en uno,
juntos,
¿verdad?
Claro.
Pero Las peleas de los dioses es para mí el introductorio, porque tiene otro tono donde ella se dirige más al lector infantil, como que le habla claro, al lector, y lo va trayendo hasta la mitología, y en los otros eso ya no pasa.
Y les cuenta, por ejemplo, esto, Graciela Montes.
Una,
¿no?,
cosa bellísima.
El pueblo griego fue un pueblo de curiosos y de preguntones. A los griegos no les alcanzaba con ver cómo era el mundo. También querían entenderlo, querían explicarse por qué era como era y no de otra manera, por qué había ríos y volcanes, por qué llovía, por qué la gente se enamoraba y se peleaba y se moría. Para explicar todo lo que sucedía en el mundo, los griegos inventaron los cuentos, las historias. Claro está que para ellos eran mucho más que cuentos, eran verdades disfrazadas de cuentos.
Hermoso.
No es mío, lo estoy leyendo.
Esa es la introducción de La pelea de los dioses, que yo intuyo que fue el primero que escribió y el primero que salió.
Yo
y que
no
habría que arrancar
por ahí, pero
yo tampoco, pero cuando los empecé a leer noté que en este libro las cuatro historias tienen ese tono en el que ella se dirige al lector y va como haciendo una introducción.
Aparte, si sabes que así arranca todo, con Cronos devorándose a sus hijos,
terrible.
Zeus salvándose de pedo ahí, ya decís que, bueno, más o menos, esto va, va a ser un culebrón increíble.
Todo sangriento.
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, capaz que entonces ahora podemos hablar de Fidel, que es quien ilustró bellamente esta colección. Él eligió pintar sobre acuarela, en papel, porque a él le gusta mucho trabajar, que la ilustración inicie material por esa cosa del azar y del equívoco. Hay algo del equívoco que para él es importante para crear. Y después sí, luego trabaja en digital para mejorar, acomodar, embellecer las imágenes. Pero bueno, él nos contó su proceso de trabajo, así que sería muy lindo escuchar lo que él tiene para decir.
La realización de estos cuatro libros sobre mitología griega fueron para mí unas vacaciones, en un sentido literal también, porque los hice en enero y parte de febrero, pero no en una playa, en un lugar así tradicional de vacaciones, sino en mi casa en Buenos Aires, y tener esa perspectiva de levantarme cada día y abordar algo así como 100 acuarelas dedicadas a los mitos griegos, que es el gran culebrón de la historia, ¿no? Lleno de anécdotas todas jugosas e infinito. Uno puede leerlo 20.000 veces y siempre encontrar algo diferente, un parentesco, una relación entre un personaje y otro que antes no habías advertido. Entonces hacer eso era para mí una enorme diversión, porque no quería darle un sentido más tan heroico, en sentido tan monumental, digamos, de la ilustración, sino que me parecía que me gustaba hacerlo, humanizarlo más a los héroes, hacer tipos más o menos normales, que tenían sus superpoderes, pero no diferían tanto de lo que podemos ser el resto de los mortales. Entonces parecía que la acuarela, en ese sentido, formalmente iba más de acuerdo con el contenido.
Bien, explicación.
Clarísima,
sus
¿no?
Ilustraciones, sí, que pueden ser pequeños cuadritos cada uno, sí, o grandes, según como los dibujos,
sí,
¿no?
Sí. Pero a mí me gustó una cosa que él dijo también, que claro, como la acuarela son retratos de agua, entonces generan como ese efecto de lo vago y del desgaste del tiempo, pero que están allí. Me parecía como linda esa descripción de cómo habían hecho. Y empezó ilustrando los monstruos. El primero que ilustró fue a Argos, el de 100 ojos y gran cabezas. Y por ahí fue que se enganchó en la ilustración del libro. Dibujó a las arpías, que son esas que tienen rostro de mujer y cuerpo de aves, y a las gorgonas, que dentro de las gorgonas está Medusa, que era la única mortal a la que Perseo le arrancó la cabeza y después andaba volviendo estatua a la gente por ahí. Bueno, porque los griegos, además de concebir bellos dioses, también concibieron terribles, pesadillescos monstruos que eran importantes para aterrar, pero también para que el héroe pudiera ser héroe, porque si no tiene un adversario el héroe...
Ponele dramatismo, muchacho.
No lo logra. Y yo lo que pienso que la historia de la mitología griega es la historia de las pasiones humanas, ¿no? Eso que decía, que preguntaba la oyente hoy, sí, quizá sean terribles y uno pueda pensar que pasan cosas amplificadas, pero no sucede nada que en su origen pasional uno no pueda reconocer, aunque sea microscópicamente interna, en su interior, ¿no? Uh-huh. Son, Graciela tiene además libros de ensayo, La frontera indómita y El corral de la infancia, y otro que se llama Buscando indicios, construyendo sentidos, y allí hay un artículo que se llama Mover la historia, y en ese artículo ella dice que el mito vino antes que la filosofía y antes que la ciencia. Solo después aparecieron la razón y el cuento. Y así, tras generaciones han tratado de comprender a través de las historias y de la mitología nuestra existencia, lo enigmático y el vínculo con lo divino, ya sea creado o real, como para cada uno, ¿no? Pero los misterios de la naturaleza y de los afectos humanos.
Mitología griega, el gran culebrón de la historia en estos cuatro libros presentados por Virginia Mórtola.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg. Carlos Tanco. No toquen nada.
Varios mensajes, muchos de mitología griega. Los dioses son figuras arquetípicas, son herramientas para entender el comportamiento humano. Claro. ¿Dónde están esos libros? Los míos están acá. Pero pueden encontrar.
Los míos
están
ahí. Yo soy el único que no tengo.
Y pregunten el costo. Vos sabés que no me acuerdo, pero
están en todas las librerías.
Los compré el otro día. No. Voy a tirar medio por arriba porque los compré para mi sobrina. El otro día por el cumpleaños. Los cuatro que andaban rondando los 1.400.
Sí, creo
que
sí.
No tenés que comprar los cuatro. No,
por supuesto.
O sea, puede ser. Pero qué lindo la colección completa.
Está bien. No, es una sobrina. Justo a esta la quiero. Porque para acá otro que no quiero.
No tiene que ver solo con la con el amor.
Ah, ¿no era así? Los regalos según cuánto querés.
No, pero capaz que puedo regalar.
Escuchar a Virginia, dice acá, mi hijo tiene 5 años. Ah, yo creo que puedes elegir historias y contársela bien. Sí, a veces se puede, para que te salteas un pedacito, si, según cómo tengas la relación esa y la explicación con tu hijo.
¿Qué es lo que tienen las buenas historias? Que uno se afecta. Si vos ves una película y no te pasa nada, no te la acordás nunca más en tu vida.
No, yo vi el efecto y la afectación que causó Narciso, ¿no? Narciso es pelotudo y bueno, se va y se mira y ya sabemos cómo termina. Bueno, no sé si saben cómo termina Narciso, los niños a veces no saben cómo termina Narciso, pero bueno, termina mal Narciso.
A mí de la historia de Narciso me conmueve profundamente Eco.
Ah.
La historia de Eco, que queda ahí repitiendo las migajas de lo que dicen otros.
Eco,
y no pudiendo
Cronos,
hablar.
Atlas, ¿no? Todas las expresiones que usamos en la vida y que vienen también de esos hilos de la historia. La invitamos para que venga a Santa Lucía a dar un taller. Ah, eso es a vos.
Ah, la madriguera.
Ya estamos armando todo para esperarla como se merece en noviembre.
Con distancia física,
tapabocas, me parece muy bien. Pasen de nuevo el nombre de los libros, Historias de la Mitología Griega, de Graciela Montes y Fidel Esclavo, editado
Banda Oriental.
De Banda Oriental. Virginia, un placer, como siempre.
Gracias,
en unos días nos vemos.
Chau, chau.
No toquen nada.
Mauricio,
48
años de radio.
No,
tiene más años de medio.
No, era una pregunta así cómica.
Si querés, igual hacemos como los 90.
No estábamos escuchando.
Muy buenas tardes, Mauricio Ramuspe. ¿Cómo te va?
No, estábamos escuchando Mi Bien, que es el nuevo tema de la Triple Nelson.
Recién
un lanzamiento
salido
de hoy, sí, lo largaron hoy temprano. Adelanta un nuevo disco que obviamente todavía no está disponible. La Triple Nelson, que bueno, ya desde el año pasado venía trabajando en el nuevo material. Obviamente supongo que por la pandemia y esas cosas habrá retrasado algo el lanzamiento. Y fue una de las primeras, una de las bandas que estuvo activa en realidad en este periodo, porque fue de las primeras, fue la primera que hizo un show de estos por streaming, pero bien filmados, bien registrados, con un equipo profesional de cámara, sonido, que lo hicieron desde la sala del museo, y fue la primera banda que lo hizo. Y ahora lanza Mi Bien, que es un adelanto del próximo disco.
Tus sueños son semillas de mi
No toquen nada.
Ya se viene la columna deportiva, vi ingresar cargado, lleno de periodismo, a Diego Muñoz. Le hice una imagen que va en decadencia de una forma tremenda, tremenda. Lo que le ha pegado la pandemia, porque además sus compañeros, que son los de Fox, ahora todos, volvieron todos los de Fox. Y tienen una estampa los compañeros de Fox. El otro día los vi, porque en el club te ponen la pantalla, que ya no sé si es Fox, si es ESPN, qué corno de cadena es la que estás mirando. Uh-huh. Y un Pollo Viñolo que... se le sale el bronceado. Tuvo una pandemia entre una cama solar con Julio Río. Y va a tener que competir. Cuando lo dejen entrar a Diego, va a tener que competir. Él sabe competir después.
No se achican.
Los contenidos del programa hoy. La columna que tuvimos de Pablo Andrada desde Chile, con lo que se viene del plebiscito. La columna de Virginia Morte, la mitología griega, con estos preciosos cuatro libros que editó Banda Oriental. Todo va a estar en delsol.uy, espectador.com. También los contenidos de la semana, obviamente. Y como hacemos habitualmente los viernes, les recomendamos algunos contenidos tratando de sugerirle que los escuchen a partir de un minuto seleccionado de esos contenidos. Por ejemplo, una ronda que tuvimos sobre la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, integrantes de la Suprema Corte de Justicia que duran 10 años en el cargo. Hablamos sobre cómo y por qué llegan a ese lugar, cuándo dejan de ejercer la función, no solo por el tiempo este, que son los 10 años en el cargo, sino a los 70 años de edad. Pueden ser reelectos aquellos que no cumplen los 70 años, tienen que esperar 5 años para poder tener esa reelección. Son designados por la Asamblea General por 2/3 de los votos del total del Parlamento. Hay un plazo de 90 días. Está corriendo el plazo para sustituir
a
uno de ellos en este momento. Si ese plazo vence, la designación será automáticamente sobre el miembro del Tribunal de Apelaciones que tiene mayor antigüedad en el cargo.
Bien, estuvimos con la presidenta de los magistrados, ¿no? Y estuvimos también con Santiago Pereira Campos aquí.
Sí, ministra del Tribunal de Apelaciones en lo civil desde 2014, además, presidenta de la Asociación de Magistrados, Cristina Cabrera, y Santiago Pereira Campos, que es profesor titular de Derecho Procesal. Les preguntamos sobre el mecanismo, coinciden en que es bueno, aunque hay reclamos de la sociedad civil por mayor transparencia y por algunas fallas que tiene este método de elección que aplica Uruguay para los ministros de la Suprema Corte, y sobre eso también hablamos en la ronda.
Lo que vemos que falla es que ese mecanismo no siempre se aplica, es decir, no se llega a los acuerdos dentro del Parlamento de los 2/3 de votos dentro de la Asamblea General para designar a quienes no solo tengan antigüedad en el cargo dentro de la magistratura, sino también que se consideren que son los más indicados para esa función, que no son solamente haber llegado después de 30 años al lugar donde se está desempeñando la función. No creemos que el mecanismo en sí sea el que falla. Creo que falla cómo se aplica. Debería haber una discusión fermental, que debería conocerse el currículum de los candidatos y cuáles son sus propuestas, siempre que no ingresen en un prejuzgamiento de los casos que van a tener a su cargo, ¿verdad?
Yo creo que estamos en un momento especialmente complejo, porque por un lado tenemos este sistema que es muy sabio, es muy bueno, pero por otro lado tenemos un gran reclamo de la sociedad civil. La sociedad civil desde el año 2015 por lo menos, ha enviado reiterados pedidos al Poder Legislativo, más de 20, 25 organizaciones de la sociedad civil, señalando de que es necesario tener mecanismos transparentes de cómo se negocia la designación de estos ministros.
No toquen nada.
Esta ronda completa en delsol.uy, espectador.com. Seguiremos con este tema, con otras voces, otras rondas, otras entrevistas a propósito de la elección de ministros de la Suprema Corte. Ya venimos con un pasaje del debate de ayer, Biden-Trump, el último, el segundo y el último rumbo a las elecciones del martes 3 de noviembre. Ya se viene también la deportiva, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Elecciones en Estados Unidos, martes 3 de noviembre, ayer, último debate entre Trump y Biden.
Sí, fue un debate muy distinto, se puede decir, al anterior. Trump respetó las reglas de juego, más allá de esos 2 minutos iniciales con el micrófono apagado de quien no estaba hablando, en el momento donde sí podía interactuar e interrumpir, se cuidó mucho de hacerlo, respetó a la moderadora, además, a la que le había tirado bastante picante en la previa. Ella tuvo un rol muy activo en el el debate, Kristen Welker. Algunas notas la ponen como la ganadora del debate presidencial. Es corresponsal de la Casa Blanca.
Acá en Uruguay. No, está, perdón. Cierro paréntesis.
Corresponsal en la Casa Blanca para la NBC. Consiguió apretar a ambos candidatos por momentos, conducir el debate. Incluso hay un par de párrafos de la crónica de Amanda Mars para El País de Madrid que sirven un poco para resumir lo que pasó ayer. Lo leo. Bajado de ese toro mecánico en el que aparece subido en ocasiones, Trump logró transmitir su mensaje de forma más presidencial, algo que le habían recomendado sus asesores después del espectáculo virulento en el que se convirtió el debate de septiembre y que puede haberlo reconciliado con algún republicano espantado de su propio candidato. Pero enfrente también tuvo a un Biden mejorado cuando comenzó a atacar a su rival por los negocios de su hijo, Trump contra Biden, por los negocios de Hunter Biden en Ucrania. Lo que se prometía el capítulo más turbulento de la noche no logró desestabilizar, al contrario, no se puso de mal humor, no perdió el temple Biden cuando se le planteó insistentemente por parte de Trump el tema. Decía Amanda Mars en la crónica, el ganador o el perdedor de un debate electoral se decide a partir de las expectativas. En realidad los candidatos compiten contra sí mismos. Biden, de 77 años, no es un buen polemista ni un gran orador, pero este jueves asestó golpes certeros a Trump, habló con más aplomo que en el primer cruce y no cometió errores groseros. El republicano de 74 años, una caricatura televisiva, fue de menos a más a lo largo de la noche, sobre todo cuando comenzó a etiquetar a Biden despectivamente como político de frases hechas y se erigió en ese hombre ajeno a las normas de Washington que le hablan con cruda franqueza, el aspecto más valorado por sus seguidores. Justamente seleccionamos un pequeño momento, un intercambio entre ambos del debate donde justamente estaba Biden tratando de hablarle a las familias en sus casas mirando el debate y Trump contestando con esta receta.
In the middle class families like I grew up in Scranton and Claymont, they're in trouble. We should be talking about your families, but that's the last thing he wants to talk about.
Excuse me, just for 1 second, please. I do want to turn to 10 seconds, Mr. President, 10 seconds.
That's a typical political statement. Let's get off this China thing, and then he looks, the family, around the table, everything. Just a typical politician when I see that.
Let's talk about North Korea.
I'm not a typical politician.
Okay,
that's why I got elected. Let's get off the subject of China. Let's talk around sitting around the table.
All right.
Come on, Joe, you can do better.
We're going to talk about North Korea now, President.
Ese es el...
Un poco de traducción, ¿no?
Sí, el intercambio. Básicamente, Biden en un momento quiebra. Cuando están hablando de política internacional y se están acusando mutuamente de tener negocios en el exterior o haber recibido dinero de potencias extranjeras, Biden le habla a las familias de clase media, como en las que yo me crié. Están en problemas. Deberíamos estar hablando de vuestras familias, de ustedes, dice mirando a la cámara. Pero eso es lo único que no quiere hacer este tipo, o es lo que menos quiere hacer este tipo, decía. La moderadora ya estaba en esa dinámica que tuvo durante todo el debate, diciendo, bueno, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de Corea del Norte, pero Trump, como hizo tantas veces, también Biden, en el debate pidió, bueno, para, déjame contestar, y ella le dice, 10 segundos, puedes contestar, tenés 10 segundos. Se toma un poquito más Trump y dice, esa es una típica declaración de político, dejemos de hablar de China, medio que hace burla cuando dice eso, dejemos de hablar de China y hablemos de la familia reunida en la mesa, tan solo lo típico de los políticos. Yo no soy un político típico, por eso me eligieron. Y repitió la burla y le dice, no seas malo, Joe, podés hacerlo muchísimo mejor. Es parte del debate cuando estaba comenzando, esto es después de la primera media hora con Trump jugando ese juego de vos sos un político típico, yo soy un
antisistema
tipo distinto.
Con el que se presentó antes, aunque ahí justo lo engancha en lo que sería la publicidad de yerba, ¿no? Que es esa la familia reunida, la que hace el político
cayendo en el lugar común de la familia reunida alrededor de la mesa, no sea malo.
Todos los políticos en todo el mundo tienen esa publicidad donde aparece toda la gama posible de personas que tiene una sociedad, ¿no? Más la familia reunida, más todos los tipos de familia que hay hoy en día. Bueno, tal, le pegó por ese lado.
Sí.
Trump en un debate como decía vos, mira, hay un título de la DW de Alemania, la Deutsche Welle, que dice Trump y Biden por fin debaten y exhiben diferencias irreconciliables.
Es que esa fue la sensación de ayer, sobre todo en contraste con el debate anterior del griterío que se generó hace algunas semanas a este intercambio donde Trump estaba notoriamente tratando de hacer un papel distinto. También había algunos otros títulos hablando de que la estrategia de Trump fue no ser él mismo y creo que está bastante ajustado porque se controló muchísimo muchísimo, habló con un tono muy bajo, fue amable y respetuoso, por momentos mucho más allá de lo que estamos acostumbrados o de lo que se podría esperar, sobre todo además con el antecedente del debate anterior, y de esa forma sería como un nuevo empate, pero en un tono totalmente distinto al del primer debate de la campaña.
No toquen nada.
Ya viene la columna deportiva aquí para cerrar esta semana de No Toquen Nada. Otra recomendación de contenidos que están bajo demanda allí en delsol.uy es una charla que tuvimos, una columna con nuestro columnista, colaborador en educación, Pedro Ravela, a propósito de la idea que hay en las autoridades de educación, que le hicieron pública la semana pasada, de promoción y no promoción. En este minuto Ravela explica por qué la repetición es sacarse un problema de arriba. Después pueden escuchar la columna entera, pero este es un segmento para invitarlos después a ir al contenido completo.
Partimos de la base que la educación consiste básicamente en explicar cosas, en dar temas. Que los alumnos escuchan, toman nota y así aprenden. Y entonces si yo explico un tema en un nivel promedio para el conjunto del grupo, obviamente siempre voy a tener alumnos que ya saben y se aburren, y otros que se me quedan para atrás. El problema es que necesitamos cambiar esto, ¿sí? No, porque, o sea, si yo lo hago repetir, me saco el problema de tener un niño que no encaja con el grupo, pero no resuelvo el problema del niño, porque en general lo que muestra la repetición es que los alumnos siguen sin... O sea, los alumnos que repiten no se recuperan luego, sino que más bien van creando una autoimagen negativa en relación a la actividad escolar, y eso los va a ir acompañando durante toda su vida.
No toquen nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Deportiva de viernes, Darwin, ¿cómo le va? Adelante usted.
¿Cómo están, amigos? ¡Deporte! ¡Bienvenidos! Esto es Yo para mí. Yo para mí. Vamos a revivir este espectáculo del deporte, del deporte uruguayo, del deporte internacional y del deporte de todos los lugares, con los dos co-conductores. De pienso de que es un programa paralelo, ¿verdad?, que se va generando al mismo tiempo que este otro programa y que se retroalimenta de sus dos co-conductores y de Yo para mí. Así que de quien les habla, al frente de Yo para mí, le da la bienvenida a los dos co-conductores de Pienso de Guito. ¡Ricky, la bienvenida, Gabriel! ¡Voy a!
¡Qué tal! ¡Darwin!
¡Qué bien! Cada vez, ¡qué impresionante! Es una cosa, es un nado sincronizado de gárgaras. Es espectacular, señor. ¿Cómo están, viejo?
Bien.
¿Cómo les lleva esta, bueno, esta prohibición, verdad, de Salinas? Esto que ha hecho Salinas, que lo va a tener que pagar con su cuerpo y su alma, ¿eh?
¿Quién nos prohibió?
Y Peñarol Nacional de
fin de semana. No, prohibió Peñarol y Nacional. Ni los milicos se animaron a prohibir a Peñarol y Nacional, señor.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Sí, porque los jugadores de Peñarol y Nacional, cuando terminó el partido de Copa Libertadores, cada uno, uno con Nacional Alianza Lima y el otro con Paranaense, se fueron. Y entonces, bueno, no lo dejan jugar porque tenían que permanecer en la burbuja. Y se han suspendido los partidos que tenían previsto para esta, para este,
señor,
fin de semana.
No, todas esas explicaciones que ha dado usted, que no sé qué, cualquier cosa, señor, son paparruchas. Acá prohibieron a Peñarol y Nacional. Acá
tiene, mucho
tiene que aparecer el ministro y decir por qué se prohíbe a Peñarol y Nacional. Ni los milicos se animaron a tanto, señor. Los milicos apenas se animaron a no prohibir a Vitor Hugo, que era lo que le pedían Peñarol y Nacional. O sea, se animaron a una no prohibición de una prohibición solicitada por Peñarol y Nacional, digamos, ¿entiendes? Fue, pero no a prohibir a Peñarol y Nacional. Eso no es lo mismo que prohibir a Peñarol y Nacional. ¿Está? Eso no es lo mismo que prohibir a Peñarol y Nacional. Le devolvieron el trabajo a Vitor Hugo después de que se lo había sacado la UFA pedido a Peñarol y Nacional, ¿verdad? Sí. Lo desprohibieron, digamos. Se animaron a desprohibir en contra de la voluntad y el deseo de Peñarol y Nacional. Pero no prohibieron a Peñarol y Nacional.
El protocolo exige que los jugadores permanezcan en la burbuja.
¿Qué burbuja?
Ninguno de los planteles.
¿Qué burbuja?
Bueno, déjelo explicar la normativa. Déjelo explicar el protocolo, no, por
sí,
favor.
El protocolo también exige que los jugadores se desnuden antes de entrar a su casa.
Pero no estoy emitiendo juicio de valor. Estoy contando por qué se dio la suspensión. Al no respetar
porque son
la norma
ridículos.
Que estaba...
Oye, hisópienlos. ¿Por qué no los hisopian? Hisópienlos. No tienen un hisopado rápido, señor, para Peñarol y Nacional. Es algo importante. Están bobeando, ¿eh? Se cagan en el verano, se cagan en Peñarol y Nacional. Se le va a dar vuelta la chanchita, le quiero decir, se van a poner el país de sombrero.
El protocolo indica en el capítulo medidas de reducción de riesgos y autocuidado a nivel local.
Autocultivo,
lo siguiente.
Señor. Cuatro macetas como máximo, señor. Cuatro macetas con para el plantío de burro. Que matatero de la mitad de la cancha, señor. No puede tener más de uno. Puede plantar a el hijo de Novi, puede plantar a Rafa García y a un par más. ¿Está? Eso.
Listo, dice sí. El capítulo del protocolo. En el caso de las delegaciones uruguayas, una vez culminados los partidos a disputar en el territorio nacional, deberán mantener aislamiento preventivo durante 7 días, realizándose al culminar el mismo test PCR. Es decir, se fueron el día después de jugar,
¿qué pasó?
Rompieron la burbuja y esto es lo que llevó al ministerio a suspender los partidos de Peñarol contra
Igual
Defensor Sporting
romper,
y Nacional contra Deportivo
Maldonado. La iban a romper para jugar el fin de semana, pero para eso podían romperla. Pueden romper porque es antes de 7 días.
Pero manteniendo la burbuja.
¿Y cómo? ¿Va a ser una burbuja hasta la cancha?
Claro, como haces en los partidos de Libertadores, vos no rompés
la burbuja. Empezó el programa de Lionel, Empezó el programa de Lionel, le aviso a la gente,
¿Cómo se llama?
Barrera baja. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo está? Barrera baja para Peñarol y Nacional. Barrera baja del MSP y barrera baja. Barrera baja, Menos de peso, baja. De todos, ¿no? Todo lo que tenga que bajar, baja barrera,
Sí, sí.
Es que el sueño de Barrera terminó siendo la pesadilla de Damiani, ¿no? Porque yo me imagino que el Barrera que sigue está viviendo su sueño, ¿verdad? Que era su anhelo mayor, que era tener a Saralegui, al Mariolo.
Bueno,
y el Mariolo estuvo en una semana de gloria descontrolada.
Después del partido,
está volcánico, Mariolo.
Después del partido con Paranaense.
Descompensado, Mariolo, señor. Todo descompensado. Yo les dije, esto empezó en la nota que dio el fin de semana pasado, señor. Ahí ya demostró que estaba completamente descompensado, salteándose todo lo de la UD, diciendo que debía un par de cuotas, cualquier cosa, ya después la vamos a escuchar. Pero en la semana a tope de Mariolo, que se comió la semana, Sanguinetti, Mujica y Mariolo, señor. Y bueno, ayer salió el presidente a hablar del verano estreñido, y bueno, tuvo que apelar a eso para... más o menos meterse en la pantalla, ¿verdad?
No lo aceptaron de nuevo. Él estaba fuera de los registros de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de
Fútbol. Sí, porque debe como 7 cuotas, dice.
Bueno, un poco más.
Debe un platal, 2012, parece Mariolo.
Desde el 2012 estaba debiendo.
Opa, 2012.
No, el 2016. Del 2012. Pero dijo, lo asumió como un hombre, ¿no? Tengo que arreglar ahí.
Lo quiso regularizar en su momento, 2016, y tampoco lo hizo. Y bueno, ahora tomó estado público porque él mismo además lo dijo al aire, digamos.
Sí, él lo dijo al aire mientras rompía la regla de no hablar con Temp, señor, y explicaba por qué estaba rompiendo esa regla a la vez que estaba atrasado en las cuotas y a la vez que no entendía por qué los directores técnicos de la ODES no defendía a su gremio, a sus integrantes, en realidad, a sus asociados, viendo cómo los gerentes deportivos echaban a uno y bajaban a dirigir, señor.
Y lo que pasa es que está bien como postura gremial, pero cuando uno está debiendo ese dineral, está rompiendo una regla que tiene el propio gremio, andar reclamando por algo que el gremio no está haciendo, es como un momento incómodo ahí. No sé cómo hace Mariolo, pero se ve.
Mariolo le chupa un huevo así. Mariolo está todo descompensado.
Sus últimas declaraciones,
la semana como si fuera un cordero a la brasa, Mariolo, ¿sabías?
Sus últimas declaraciones, yendo de adelante hacia atrás para derivar en esas que vamos a escuchar ahora, fueron después del partido contra Paranaense.
El gol a Lima.
Dijo muchas cosas. El gol a Lima
fue
el último tuit. En las declaraciones posteriores reconoció que Barrera le pidió que dejara de usar Twitter y como es un amigo lo va a hacer. No lo va,
soy
no,
un amigo, no como el presidente, no como el presidente, ¿entiendes? Es por amigo, es espectacular, Mariolo, es un genio, Mariolo. No es porque si me lo pide el presidente yo lo tengo que hacer, no, como es un amigo, el gordo. Y sí, le digo, gordo, dale, tranquilo, cosa
triste. Dijo el presidente, dijo también, dijo también que pidió a Hernán Novik porque tiene condiciones, pero además porque es hermano de Marcelo y está comprobado que si hay dos hermanos en el plantel, hay más probabilidad de ser campeón.
Lógico.
Sí, lo dijo.
Por supuesto, sí, está comprobado.
Lo dijo.
Está comprobado, los
Héctor
hermanos.
Tuja parece que tenía un hermano en Central Española.
Sí, los hermanos de un señor, ¿a veces salieron campeones? Ninguna. pero bueno.
Por un tema de cábala,
creo que solo está Brian.
Por un tema de cábala, los equipos que tienen hermanos en el plantel tienen más chance de salir campeón.
Está todo tomado.
Está todo descompensado, Mariolo. Está espectacular, se está prendiendo fuego, Mariolo. Está divino, señor, hay que seguirlo, Mariolo. ¿Cómo le van a cortar Twitter? No le corte Twitter. No lo corte.
Que deje de usar a Stoyanov, pero no el Twitter.
No le corte
ninguna
Twitter.
Ninguna de las
dos. No corte Twitter, Gruñequi, está precioso, Gruñequi, dale. Dejanos seguir con Mariolo. Como loco, Mariolo, buscándolo a las 3 de la mañana, buscando lo que decía la gente de Peñarol durante el partido, señor. Cazando infieles escépticos. Después de la gloriosa hazaña que quedó en la nada más absoluta, señor. Sí, que sí. No sirvió para nada. De esa hazaña al pedo que gastaron. Gastaron el mejor partido del año en uno que no servía para nada. ¿Se da cuenta usted? Porque fue el mejor partido de Peñarol del año. Por lejos. Dijo, jugaron hasta bien. Presionaron, anticiparon. Ah, el paranaense vino a chiviar, ¿no? Vino a ver si no se contagiaba. Estaban con distancia social los del paranaense, ¿no? Bueno, que... Tenemos partido, ya tenemos 4 que dieron positivo, tenemos un partido allá, después no llegamos al partido de Brasil, sino nos vamos con los números.
Picanteó también la previa del clásico, aunque falta todavía.
Y bueno.
Dijo, nosotros vamos a jugar el clásico de campeón
no llega,
del siglo.
Está bien lo que hace, está bien lo que hace, pero capaz que no llega, mijo.
Sí, dice.
Capaz que se despierta antes del sueño, Barrera.
Nosotros vamos a jugar el clásico al campeón del siglo. Y me pregunto, ¿qué les pasa? ¿No tienen plata para terminar la cancha y llevarnos? A propósito de Nacional.
Pero si es local Peñarol, ¿qué tiene que ver?
Pero para después.
Tipo, ese le está picanteando para la segunda rueda.
Está picanteando en un clásico que Peñarol perdió 3-0, además, que fue el del intermedio del año pasado.
Euro. Sí, la pregunta a Mariolo que tiene que ver es una pregunta desubicada, Lionel.
Claro.
Pregunta, no importa qué tiene que ver, nunca tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? No me manden más jugadores al Boca de Lima. ¿Qué tiene que ver?
No tiene nada que ver, señor.
El Lima había escrito promediando el juego, se hace muy cuesta arriba y difícil cederle la pelota y espacios a los equipos brasileños. No se hace muy cuesta arriba y difícil. Es lo más fácil que hay, cederle la pelota y espacios a los equipos brasileños. Y bueno, Lima también comenta como el culo, Y entonces le pone en la madrugada de este miércoles el técnico orinegro, Mario Saralegui, campeón de la semana, top 3 de la semana, podio de la semana, le pone, te apurate, bola, controla la ansiedad y no me mande más jugadores. Cerro el periodo de pases. Solo libres. Abrazo, amigo. Espectacular,
y después
Mario.
Le invito a comer un asado a los aromos.
Sí, claro, él que está bien. Y lo cayó ahí cazando infieles que no creían, Qué lo varió, qué divino, Mario.
Para un triunfo que pudo haber sido una derrota 8-0 y terminaba con el mismo resultado, Peñarol.
Era lo mismo, por eso, sí, gastó una cosa completamente al pedo, señor. A mí me da pena, ¿sabe por qué me dio como la mayor lástima que me dio? Además de que no pudimos ver la versión más exacerbada y eufórica de Mariolo, ¿tá? Que nos arruinó Colo-Colo, que es muy parecido a Peñarol, porque cuando está en la mala, está en la mala. Te pierde con un boliviano de local. ¿Qué hace Colo-Colo? ¿Cómo vas a perder con Jorge Wilterman de local?
34 Colo-Colo. Años hacía que Wilterman no ganaba de visitante.
¿Cuánto?
34 años.
Tremendo.
Colo-Colo, ¿qué hace?
Claro, Colo-Colo.
Lo que pasa es que Colo-Colo entra en ese círculo, en ese espiral, ya lo conocemos, en ese espiral pernicioso del plancherío y la terrajada, y se prende fuego todo el Colo-Colo y Y bueno, me da pena sobre todo por la secretaria de Barrera, ¿verdad? Que había sido vituperiada que habría sido vilipendiada por el propio hijo de Carlito Muñoz.
Aquí mismo, sí, se escuchó.
Casi le salva los glúteos al gordo con la contratación de su novio, de su pareja. Bueno, fue la mejor reclutadora de la directiva, señor. Metía el gol durito. Sí, ¿le salvaba cuánto? ¿Cuánto le daba por ese gol brito? Bueno, si clasificaba.
Mucha plata. Y le daba mucha plata y mucha tranquilidad.
Un montón. Sí. $600,000 le daba o algo así y un año más de tranquilidad y gordo, sin contar toda la recaudación por las entradas vendidas.
No,
cuente.
Bueno, por eso, sin contar toda la recaudación, me la sentaba. ¿Qué te estoy hablando, señor? ¡Ricardo! ¡Hijo de Carlito Muñoz! ¡Que lo haga Lionel! Está bien, pero usted, si le digo sin contarla, es porque no la podemos contar. $600,000 por lo menos, señor. Y la tranquilidad que no se consigue en la farmacia, o que sí se consigue, pero con receta verde. Bueno, yo sí soy la secretaria de Barrera y clasificaba con gol de Brito, pedía un 5% de ese premio de la Comenbol para mi familia. $30,000 para mi familia. A distribuir en $25,000 a mí y $5,000 a Brito. ¿Qué? Básicamente hizo su trabajo, Brito. Lo hizo muy bien y por eso se le puede dar un bono. Pero no deja de ser su trabajo. ¿Eh? Como, así como en casa su trabajo es sacar la basura. Claro. Bueno, si la sacó toda la vez y la viene en el mes, Brito. Claro. Yo la secretaria Barrera, no le doy un bono, porque es su trabajo. Claro. A lo sumo le doy un bonito ahí, chiquito, punto. Pero acá la que se dio largamente sus responsabilidades, soy yo, la secretaria.
Claro.
Estoy en la piel de la secretaria de Barrera, me permiten. Sí. Soy yo. Presidente, acá yo que no tenía que le dije, contrate esto, malo bien, que le voy a decir la verdad, presidente, malo bien, es un tomuer, yo lo conozco, es un tomuer y le tuve que dar vida para que lo tuve que llamar a usted, todo, me la juego, y bueno, y él le da la repetencia, me tiene que dar $25,000 a mí, $5,000 a él, yo, su pareja, que no soy su representante además, porque no me llamo Wanda Nara, y no tengo 3 autos de alta gama y $1,000,000 en cartera Louis Vuitton en el armario, yo, secretario nomás, le tuve que conseguir un equipo a este muerto, cuando estaba tirado en casa, jugando a los jueguitos y mirando fútbol viejo como un jubilado. Bueno, está. Entonces, ahora le salió la vida a los dos. Le salió la vida a usted, Gordo Barrera, y al muerto de mi marido.
En realidad,
bueno, ahí va. Vengan esos 25,000.
Es la esposa del jugador que fue alumna de Barrera en la universidad y que ahora ejerce de abogada y lo contactó y le dijo:
exacto.
Brito no tiene equipo.
Le dijo, el muerto de mi marido no tiene equipo. ¿Y qué? Y le salvé el culo a los dos, a mi marido y a usted. Entonces, si me permite, presidente, deposítelo en mi cuenta bajo la denominación Otros, o démelo en billetes en la mano y yo después veo cómo hago, ¿está? Eso si yo fuera la secretaria de Barrera y este partido hubiera servido para algo. Todo en un contrafático, ¿verdad? Sí, sí. Que porque es el año del contrafático. Y el otro contrafático es el de Damiani. Yo creo que Damiani, a esta altura, yo creo que Damiani a esta altura está para volver, ¿eh? Yo me imagino a Damiani porque ver esto allí de afuera, porque estar adentro te parece que es normal, pero verlo de afuera... Claro. Ah, imaginarse todo eso, toda esa cosa que se ha hecho sobre los préstamos de Damiani, ¿entiendes? Yo me imagino a Damiani despertándose en la mitad de la noche, completamente trastocado, ensudado, todo, con su organismo que no tolera más la pesadilla en la que ve perfectamente, así lo ve de manera nítida y vívida en su sala de directiva a Mario Saralegui salando un cordero arriba de la mesa del Apacho huérfano de Monte Tropical de $13,000 que compró él, Damiani, salando el cordero ahí, mientras el crepitar de los leños de eucalipto de primera selección para hacer celulosa for export, ahí con el coso en la parrilla, todo adentro de la sala de directiva, señor, y desnudo, Mariolo ahí, salando, Y el Gordo Barrera desnudo ahí diciendo, dale, Mariolo, dale. Piensen esa imagen.
No hay necesidad.
¿Qué lindo esto? Y
brilla.
Ay, como
escuchá
caer la gotita. Como cae la gotita hecha de la grasa. y vamos a tirar una silla de esta de mierda vaya adentro, así prende bien, ah, tirale, y le están haciendo todo eso, señor, en su directiva. ¿Me entiendes?
Sí, hay unos cuantos rumores
de que tienen el ojo de nudo haciendo un cordero ahí adentro.
Hay unos cuantos rumores de que Damiani se presenta.
¡Cierre los ojos, caramba! ¡Cierre los ojos! ¡Y imagínenselo! ¡Vamos! ¡A imaginarlo desnudo a los dos! Haciendo desnudo mejor, pega más. Y con haciendo el cordero ahí, señor. Haciendo el cordero.
Transpirado.
Mire,
Darwin, estoy con los ojos cerrados.
Con un delantal y nada abajo. Entró delantal en y nada abajo. Están, sí, delantal todo ensangrentado y nada abajo.
Sí,
señor.
Están transpirados. El eucalipto está debajo de la mesa.
Sí, exactamente. Y lo sacan, señor.
Se agachan,
sacan
a buscarlo.
Ahí está, y sacan, van tirando los troncos para ahí. Sí. Ah, cómo viene este cordero. Viene, qué sueño. Este es mi sueño, le dice el gordo Bardel.
Hay muchos rumores que
Damián. Y ahí se despierta y dice: Tengo que volver. Tranquilo, José. Sí,
dicen que.
Estoy más angustiado afuera. Y se va y arranca solo, señor. Sí. En auto.
Hablan de que Damiani vuelve, hay muchos rumores de eso. La verdad, yo hablé un par de veces con Damiani y le pregunté directamente. Él me lo niega. Él dice que no vuelve ni loco.
Bueno, porque todavía no.
Y pero como usted dice, lo está viendo afuera, ¿verdad?
Porque, claro, porque todavía el psicólogo no le analizó este sueño, señor. Cuando se lo analice, se lo va a decir el psicólogo, le va a decir: tenés que volver, ¿qué haces? Bueno, vamos a escuchar cómo arrancó la semana.
El comienzo.
Acá nos daba una clara señal, Mariolo, que se iba a comer la semana, ¿verdad? Después de años de no dar nota, ¿verdad?, de los directores técnicos a Tenfi.
Vamos.
Reservar el equipo titular para jugar la Copa, que es el campeonato más urgente, prioritario e importante que tenemos. Este es el primer partido del intermedio, que son 7 fechas y después hay 15 fechas más de la apertura, o sea que quedan 21 partidos.
De clausura.
Sí.
Creo que primer tiempo no.
No le importa, no, eso pase la pared, después eso es lo de menos, no le importa, un poquito, 30 segundos ahí para adelante.
Estaba lindo igual.
Sí, pero ahora vienen mucho mejor.
Para, digamos, ir en el sentido de lo que se nos pidió cuando vinimos. Tenemos que recuperar a Gargano, que estos días ha entrenado.
¿Llega?
Pues, pienso que sí, Cebolla hizo un buen partido hoy.
Todo eso para nada, el partido de mierda que no sirvió para nada, ¿verdad?
O sea que hay que armar el rompecabezas.
Concluyó un mínimo periodo de pases. Peñarol no hizo incorporaciones. ¿Qué pasó con aquello de lo que querías, lo que quería Peñarol? Lateral izquierdo, volante mixto y centro delantero.
Los jugadores clase A que buscamos acá.
Un helado mixto pidió para después el cordero. Estamos
en el mercado para nosotros.
Por ejemplo, uno que enfrentaste, Arezzo.
Sí. Ah, con aderezo, sí, con aderezo. El cordero con aderezo. ¿Cómo
pero no? Pero hay que son internos que nosotros no los vamos a hablar. Porque estamos intentando proteger a Peñarol. Todos sabemos que hay mucha ansiedad por el martes. Las elecciones están a la vuelta de la esquina.
¿Cuánto juega eso en vos? ¿O cuánto juega
en mí,
eso
en mí no, en nosotros aquí no juega. No juega directamente. Nosotros intentamos hacer una disociación y concentrarnos en lo que estamos haciendo.
¿Cómo le fue con la disociación?
Hemos estado reunidos muchas veces con la comisión técnica, analizando jugadores. Algunos jugadores se pidieron, pero no viene al caso nombrarlo.
Y ahora viene, no viene al caso nombrarlo porque no estamos hablando por eso, Pastorini. Así me la pregunta, me tiene que hacer.
Hay algunos futbolistas que están fuera de las posibilidades de Peñarol hoy.
Nosotros tenemos la obligación, por mandato periodístico, por mandato de profesión, de buscar siempre la nota. ¿Qué te llevó en la particular situación que viven los entrenadores a acceder a la misma?
En lo que pasa que...
¿Qué te llevó a vos, Pastorini, a ceder la nota que te pidió Saralegui que le hiciera? Pero bueno, vamos. Si no, ¿cómo te enterás? Lo llamó, Pastorini.
Está intentando, hace 2 años, lo intenta para que le...
Lo intenta, no, todos los domingos, todos los sábados y todos los domingos va a preguntar, vos, ¿me das una nota? No, y decir, no, pobre Pastorini. Pero debe estar tomando ansiolítico 3 veces por día, es espantoso eso, señor, es intolerable, no. Yo tiendo a pensar que lo llamó a él y le dijo, venite que te doy una nota y rompemos todo. Porque Mariolo ya estaba completamente desencajado. Ahí viene Mariolo, ahí viene.
Lo que pasa que, y yo la verdad que hace mucho tiempo que no voy a la... Es más, incluso creo que debo alguna cuota de la...
Y no la nombra, veo que no nombra.
¿Alguna cuota de la...
Porque dice, como no pago la cuota no la puedo nombrar, me imagino, no sé. Hay algo que a él lo limita, no sé si es que no se acuerda de la sigla, no sé cuál es el problema, señor. Pero no lo nombra, dice, hace tiempo que no voy a la... Es más, debo alguna cuota de la... Eso, señor. ¿Eso qué, mijo? ¿Qué, pero de la qué? ¿De la qué? Siga, Mariolo.
Debo alguna cuota de la...
¿De qué?
Pero he compartido mucho antes, años anteriores, en formación, en cursos que se dieron. En los cuales en un momento estuve una semana acá en Montevideo haciendo cursos con... De reactualización. Yo soy profesor del curso de entrenador en Artigas.
Doy
dos materias, una es técnico táctica.
Ah, técnico táctica, sin C, señor.
De toda la licencia.
Sin C. Técnico táctica, me encanta que se llame técnico táctica, porque habla de la forma en que hablamos nosotros, señor, y habla de un idioma llano para los directores técnicos. Técnico táctica, amigo.
Y la otra psicología, la dos queda.
Psicología, exactamente, señor. Pero ahí se lleva C, le pone la C, porque no va antes de una oclusiva, señor. Acá las consonantes antes de la oclusiva no las nombramos nosotros. Técnico-táctica, sí. ¿Qué? La otra, a ver, adelante.
Dos materias, una es técnico-táctica.
Técnico-táctica.
De todas las licencias. Y la otra es psicología.
En las distintas licencias.
Y nosotros hacemos un hincapié importante en el tema del rol del entrenador.
Ah, es filosófica la parte.
Y la cuestión ética, que no es fácil de definir.
No.
Yo tengo una definición que es bastante arcaica, rural.
Arcaica.
Pero digo que tener ética es hacer las cosas sin que te genere demasiados problemas en el futuro.
Ah, eso para mí, ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Ahí llévate! ¡Tajún! ¡Ahí tomá! ¡Ahí tenés, güey! ¡Ahí tenés! ¡Can! ¡Llévate esa, Can! ¡Atajá ese penal, Can! ¡Se te escapó por abajo de la pierna, Can, burro! ¡Burro! ¡Tomá! ¡Ahí tenés! ¡Que no te genere problemas en el futuro!
Qué
espectáculo. Mi hijo, por ejemplo, tener hijos es antiético. Es una de las cosas más
la ética rural arcaica de mañana.
La ética rural arcaica es así, mijo. No, no puedes tener hijos porque es una cosa que te genera más problemas en el futuro.
Casarse es antiético, ¿no?
¿Eh?
Casarse sería
antiético. Vivir, yo creo que es antiético, ¿no?
¿Qué cosa?
Vivir.
Bueno, sí, eso ni hablás. No hay nada que genere más problemas en el futuro que eso.
No, pero el casamiento, cuando los unen civilmente, dirían, esto es antiético, dejan de decirlo porque va a generar problemas en el futuro.
Sí, todo. Una cosa en contra de la ética y de la moral, mijo. A ver, siga, Mariolo, a ver qué dice Mariolo.
Hay un hecho que se está dando de forma continua desde hace un tiempo.
Y llegamos.
Hay muchos cursos de
4 minutos y medio después llegamos. Vio cómo le va moviendo las brasas al cordero del discurso, Mariolo, ¿no? De a poquito lo va cocinando, y llegamos a lo que quería decir.
Pero que no tienen el curso de entrenador.
Ah.
Y hay entrenadores que no tienen el curso de gerencia deportiva.
Ahí está.
Y son gerentes.
Ah.
Y ha habido cierta coincidencia en que, como me pasó a mí una vez en Central Español, no importa con quién, yo me tuve que ir porque el club no quería continuar con mi servicio y asumió el gerente.
Ahí está.
Creo que son temas que tenemos que hablarlo, que conversarlo entre todos. Hoy estuve hablando con Fossati, por ejemplo, del tema. He tenido llamado de algunos compañeros por ser el técnico de
Peñarol. No le entendía nada, porque... Fossati, me imagino, porque a Fossati ya es difícil entenderle sin el tapaboca. Imagínese lo que es con tapaboca, Fossati.
Qué raro que después de un partido salga una nota hablando de esto, ¿no?
Rarísimo. Un partido que además había perdido. Se había perdido Peñarol por el cagadón ese y se había sacado los titulares para ponerlo en un partido, para guardarlo para un partido que después no importaba nada. Y entonces salió y hizo toda esta nota. pervirtiendo además una de las la sequía más grande de notas a técnico que haya habido, ¿verdad? O sea, garuando sobre esa sequía premeditada de los técnicos y contando que no pagaba las cuotas y quejándose de los gerentes deportivos que no tenían curso de entrenador y los entrenadores que no tenían curso de gerente deportivo y esa especie de endogamia que hay, ¿verdad? Esa promiscuidad que hay entre la gerencia deportiva y la dirección técnica, señor, o sea, técnico-táctica. Porque yo al final que doy, ¿técnico-táctica o doy gerencia deportiva? Pero además quiso atacar a Giordano, y Giordano tiene el curso de técnico hecho, tanto así que está sí, dentro. Sí,
una trayectoria entrenador,
sí, más por bien. Eso. Mucho más técnico que gerente deportivo, exacto, que ahora en
exactamente,
Nacional.
Bueno, entonces debe integrar los otros, el otro grupo, el grupo de técnicos que no hicieron el curso de gerente deportivo. Y agarra, que también le molesta, a él le molesta las dos cosas.
No es ético lo que pasa.
No es ético, porque le está porque te genera problemas en el futuro.
Bueno, vamos con filosofía de Mariolo. Me gustó, me gustó.
Me parece que teníamos que seguir a Mariolo porque hay algo que me dice que lo vamos a perder dentro
sí,
de poco.
Sí, sí, ojalá que no. Pero
algo me dice que nos van a sacar este caramelo dentro de poco. Y tenemos que disfrutarlo, chupetearlo, todo lo que se le pueda,
mozo. Mañana 8:12, lo que pasó, Darwin, nos reencontramos con usted en vivo el lunes. Buen fin de semana. No juegan los grandes por prohibición del Ministerio de Salud Pública. Como...
Le cantamos a Salina, vámonos cantándole a Salina.
Vámonos
cantándole a Salina. No me llegó la canción de Nacional, pero para el lunes vamos a tener la canción de Nacional.
Ah, bien, perfecto. La de Peñarol. Esta es la de la barra de Peñarol.
Esta es, sí, ni bien la encuentre, ya te la tengo.
Esto, señor. Le voy a dar un mensaje de eso.
No es le fácil, quedó en la columna de actualidad de noticias, Darwin.
Parece
la
fácil, pero no es,
sí,
señor.
Sí, lo escuchás a Mariolo decir.
Igual ya tengo todo en un mismo Word. Es imposible, claro. Es inencontrable nada.
La búsqueda de palabra, Darwin. Busque gallina. Busque gallina.
Gallina, sí, gallina.
Vamos a
buscar gallina. Gallina. Ah, Salina, sabemos que vos sos gallina, huyón de la policía, vas a mandar a la yuta y sopar, pero el man ya no come, ni sopo ni venga. Salina, sos gallina, vos sos gallina, Salina, sos gallina.
Hasta el lunes que se chau,
y Peñarol es tu padre, Irene es tu madre, además.
Chao.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca. Nadia Piedracueva. José Benítez. Tania de Tomás. Mauricio Arramuspe. No toquen nada. Del Sol. Una sola radio. Todo el día.